Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una mañana más a las mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, ya saben, intentando tenerles perfectamente informados, pero sobre todo intentar generar ustedes opinión propia, opinión crítica. Porque la verdad es que la actualidad sí lo necesita y el futuro de este país creo que también. Hoy ya digo, miércoles 15 de febrero del 2023, día en el que la corrupción canaria salta a los titulares de la prensa nacional. No escrita, pero sí en los medios digitales e incluso en algunos medios audiovisuales. Ya digo, corrupción en Canarias, escándalo de repercusión nacional, irregularidades en la gestión de las ayudas europeas. Vaya, en este caso en el sector de la ganadería, que implica a un diputado nacional de Fuerteventura, su sobrino, el director, exdirector general del Gobierno de Canarias de Ganadería, a un exgeneral o un excomandante de la Guardia Civil. Y bueno, ha generado 12 detenidos en las últimas horas. Ayer por la tarde toda la prensa se inundaba con esta terrorífica noticia. También el PSOE tiene problemas no solamente en Fuerteventura y en Canarias, sino también a nivel nacional, porque se queda solo. Los socios que había elegido para llevar a cabo esta legislatura lo van dejando cada vez más en soledad. No solamente Podemos, rompe casi con el Partido Socialista, rompe en todo menos en el gobierno, y convence a los socios prioritarios Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu que no aceleren la solución, entre comillas lo de solución, la reforma, la reconstrucción, la, llámenlo como quieran, de la ley del solo sí es sí. Algunos le han puesto ya otro nombrete que yo me ahorro el decirlo, pero me parece más adecuado. Abandonan la urgencia en la reparación, de la legislación que han hecho mal. Algunos dicen que urge parar la sangría. Y Victoria Rosell, que en este caso ejerce de jurista, les recuerda que ya no tiene arreglo, que la sangría va a seguir existiendo. Bueno, profundizaremos en el transcurso de la mañana en la situación en el Congreso de los Diputados que se va a producir en el día de hoy. Siguen los milagros en Turquía, no tanto en Siria. Hay dos tipos de terremotos, dos ritmos, dos maneras de atender las necesidades de los seres humanos en función de que estén en Turquía o Siria. Una vergüenza internacional. También hay otro milagro. Un milagro muchísimo más satisfactorio, muchísimo más feliz. O por lo menos para mí, porque después de 54 años les podemos contar una buena noticia. Los dos Manueles, los dos cordobeses, el Díaz y el Benítez, se reencuentran y se hacen una foto. La cara de felicidad de ese chaval, que ya no es tan chaval porque tiene 54 años, es todo un poema. Felicidades a ambos dos. Vamos a felicitar también a los que hoy cumplen años y son o celebran su onomástica. Son varios, Faustinos y Faustinas, Claudio, Saturnino, Severo, Georgia, Ágapes y Jovita. Felicidades a todos ellos. Y digo, a los que cumplen año, entre los que destacamos a Gloria Trevi, cantante y actriz mexicana que cumple 55, Javier Freiser, cineasta y humorista español, componente del dúo Goma Espuma, que nos acompañó hace muchísimos años en aquellas noches radiofónicas, que cumple 59 años. Magdalena Álvarez, ministra de la época de Zapatero y consejera de la época de Griñán, condenada y encarcelada por los casos de los seres, cumple 71 años. Jane Seymour, actriz británica, que cumple 72. Y Mario Gas, actor, director de teatro de cine español, que cumple 76. Manuel de la Calva, también aquel emblemático componente del grupo Dúo Dinámico, pues ya cumple la friolera de 86 y está como un chaval, el nota. Y hubiesen cumplido años si no hubiesen fallecido otro músico insigne. Cumpliría 63 años Enrique Urquijo, que murió en el año 99. Y dos personalidades de la historia: Pedro Alain Entralgo, médico, ensayista y académico español, que murió en el año 2001, y quizás de los personajes históricos que a mí me producen más atracción, Galileo Galilei, matemático, filósofo, físico, astrónomo e inventor intelectual italiano, que vivió entre los años 1564 y 1642, a caballo entre los siglos XVI y XVII. Vamos a dar un pequeño repaso a las efemérides, pero antes recordarle que hoy se celebra el Día Internacional del Niño con Cáncer, del cáncer infantil, una tragedia que comparten 1.400 familias cada año. 1.400 casos se diagnostican en este país. Se necesita muchísima más atención de la que se dedica a este problema, así como muchísimos más recursos a la investigación de esta enfermedad terrible. Recursos para la investigación y ayudas, no solamente a los enfermos, sino también a la familia. Vamos a ver, ¿qué les puedo contar del día 15 de febrero en la historia? Pues vamos a empezar por el año 2003, año en el que se produce la mayor movilización de la historia de la humanidad, movilización a nivel de manifestaciones. ¿Y por qué motivo? Pues por la invasión de Irak de Estados Unidos. Año 2003, la mayor manifestación internacional a nivel mundial. Millones de personas salieron a la calle en protesta por la invasión por parte de Estados Unidos de Irak. Vamos ahora al año 2001. Se celebra por primera vez el Día Internacional del Cáncer Infantil, instituido en el país de Luxemburgo y extendido después a la Unión Europea y al resto del mundo. Año 1990, en Madrid, Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña acuerdan restablecer relaciones diplomáticas 8 años después de haberse iniciado la temible y terrorífica Guerra de las Malvinas, que tanto daño produjo al país iberoamericano. Año 1982, la plataforma petrolífera Ocean Ranger se hunde frente a las costas de Terranova, causando la muerte de todos sus ocupantes, en total 84 personas. 1967, se aprueba el plan para el trasvase de las aguas del río Tajo al río Segura, que tan de moda está ahora por los problemas que se han ido suscitando entre la solidaridad de las distintas comunidades autónomas. En el año 67 no había ese problema cuando se aprobó ese trasvase. Año 1966, un año antes, España concede a los alemanes la entrada en el país sin necesidad de pasaporte ni visado, solo con su carnet de identidad, con fines turísticos, económicos y sin carácter recíproco, es decir, que los españoles sí necesitábamos pasaporte para ir a Alemania. Este fue el inicio de la costumbre alemana de venir a establecer una segunda residencia, fundamentalmente en las Islas Baleares y en las Islas Canarias, que nos ha acompañado hasta nuestros días, facilitando la implantación de esa segunda residencia para vivir de manera temporal en el periodo estival o de invierno aquí, en las Islas Afortunadas. Vamos ahora al año 1954. El laboratorio farmacéutico Behring comunica que ha logrado desarrollar una vacuna contra la poliomielitis. A España llegaría a mediados de los años 60 y se instauró y se erradicó esta enfermedad casi a finales del siglo XX. 1952, se aprueba en la provincia de Badajoz un proyecto de ley sobre electrificación e industrialización financiado con capital público al 100%. Les repito el año, 1952. Esto se ha conocido históricamente por los planes de electrificación rural que nos acompañaron, o por lo menos yo tuve el gusto de realizar algunos de estos proyectos, tanto proyecto como obra, en los años 90. Si nos acompañó en España, 40 años, y significó la llegada a la actualidad de una España moderna, donde la electricidad llegaba a todos los rincones de este país tan querido por todos, llamado España. 1946, en Estados Unidos se presenta la computadora ENIAC, la primera computadora construida con electrónica. Fíjense ustedes lo que pesaba el bicho: 27.000 kilos y ocupaba una extensión de 167 metros cuadrados. Y hablo de hace 80 años, 1946. Vamos ahora al año 1941, en el que, día como hoy, 15 de febrero, el rey Alfonso XIII, que estaba exiliado en Roma desde la instauración de la Segunda República Española, abdica sus derechos dinásticos y el trono en su hijo Juan de Borbón, que jamás nunca llegó a reinar, ya que él, a su vez, después de que Franco así se lo indicara y que además lo hiciera efectivo, saltó la línea sucesoria de Juan de Borbón, que insisto, nunca fue rey de España, a su hijo el emérito campechano don Juan Carlos I. 1932, Alemania marca el récord absoluto en el número de parados. 6.126.000 parados alemanes. Se había multiplicado en tan solo 3 años por 2. ambiente propicio para el triunfo de lo que se llamó nacionalsocialismo y llevó al poder a Adolf Hitler. 1921, estalla la guerra en Irlanda contra el ejército británico para lograr la independencia de este país, Irlanda, del Reino Unido de la Gran Bretaña. Y 1902, se inaugura en Berlín el metro aéreo y subterráneo, una novedad tecnológica de la época que subsiste a fecha de hoy. Vamos acabando. 1898, el acorazado Maine explota en la bahía de Cuba. Nunca se sabrá por qué. Y este hecho sería el detonante de la declaración de la guerra entre Estados Unidos y España, que nos llevó a la pérdida total de las colonias que nos quedaban y a la depresión del 98, que dio como fruto positivo una generación de literaria muy, muy, muy interesante de estudiar. Y finalmente vamos a parar en el año 1728, año en el que Duque de Warzone en Madrid funda el primer núcleo masónico de este país, de España, bautizado con el nombre de las Tres Flores de Lis, y que llega también hasta nuestros días. Algún día, si soy capaz de convencer a alguno que otro amigo que tengo por ahí, haremos un mini programa o un maxi programa hablando de la masonería en Canarias, que es una historia también apasionante. Pues nada, una vez hecho este pequeño repaso sobre lo que aconteció hoy 15 de febrero, que hoy es miércoles, pero la historia ya saben ustedes, hay miércoles, jueves y viernes, pero sigue siendo 15 de febrero. Vamos a saber qué día nos espera hoy, que viene lluvioso, por lo menos yo traía en el coche los limpiaparabrisas puestos, y para saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. El miércoles esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos, sobre todo en el norte, con apertura de algunos claros en el noreste por la tarde, mientras que en el resto tendremos intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos ya de cara a la segunda mitad del día, y se esperan precipitaciones que podrán ser localmente moderadas en la vertiente norte, mientras que serán menos intensas en el resto de vertientes y en el resto de zonas de la isla durante la tarde. La cota de nieve bajará al final del día a unos 1.700 metros y también bajarán hoy las temperaturas, con máximas de 21 grados en el puerto de la Cruz, de 19 en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, y la máxima se quedará en unos 14 grados en la laguna. Por último, el viento será intenso y del norte, sobre todo en zonas expuestas y en las cumbres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues comenzamos con la noticia del día, o por lo menos así coincide en el 100% de la prensa canaria, que se trata del escándalo de corrupción en Canarias sobre las irregularidades en la concesión de ayudas y subvenciones en el sector de la ganadería. No quiero, de alguna manera, condicionar la información que les voy a pasar a mi opinión al respecto, puesto que ayer por la tarde, cuando saltaba la noticia a media tarde y después iba ahondándose y conociéndose más información hasta las 9, 10 de la noche, que ya paró de modificarse, pues iba formando mi opinión al respecto, pero sinceramente creo que es preferible que ustedes tomen nota de los titulares de toda la prensa que hoy nos acompañará durante todo el día, tanto escrita como digital, o por lo menos le voy a hacer una selección de 5 o 6 titulares, y ustedes saquen su propia conclusión, porque el escándalo va a ser mayúsculo. Yo no sé hasta qué punto va a tirarse del hilo y se va a llegar a las últimas consecuencias, a las últimas implicaciones, pero esto es grave y tiene muy mala pinta. Ya digo que ha saltado al ámbito nacional. No sé si se seguirá profundizando lo suficiente como para saber la verdad de todo esto, pero bueno, yo les voy a dar los titulares que hoy van a compartir los medios de comunicación, y ustedes, si quieren, pues van investigando en las distintas fuentes que ahora mismo están dando distintas versiones de lo que acontece. Empiezo por Canarias ahora, que fue donde saltó la noticia, donde yo por lo menos tuve conciencia por primera vez, en el minuto uno, ¿no? Y el titular es: dimite un diputado nacional del Partido Socialista Obrero Español investigado por corrupción en Canarias. La Policía Nacional y la Guardia Civil han arrestado a 12 personas, entre ellos un ex alto cargo del gobierno de Canarias y un general jubilado de la Guardia Civil, en una operación que indaga en un fraude de subvenciones europeas vinculadas a productos de alimentación. El PSOE suspende de militancia al diputado Juan Bernardo Fuentes y al exdirector de ganadería Taiset Fuentes. Esto no lo dice Canarias ahora, pero lo profundiza a continuación. Son tío y sobrino. No sé si será un clan familiar, pero casualmente los dos son de Fuerteventura, los dos son familiares y además los dos son del PSOE. Uno diputado nacional y el otro, aparte de ser el director de ganadería, había sido anunciada su candidatura a la alcaldía de Antigua no hace ni una semana. Así que un chaval joven y uno no tan joven implicados. Vámonos ahora, si les parece, a Canarias 7, donde el titular que nos comparten en su portada en papel reza así. Un diputado del PSOE, un exdirector del gobierno y un general en una red de extorsión. 12 detenidos por presuntas mordidas a empresarios y el congresista renunció en la noche de ayer. Vamos ahora a la provincia, los dos periódicos de la provincia oriental. Golpe a la corrupción en el archipiélago canario. 12 detenidos por fraude con ayudas agroganaderas de Europa. El exdirector de ganadería del gobierno de Canarias y su tío, diputado majorero del PSOE en el Congreso, parte de la trama investigada. El general de división de la Guardia Civil retirado Francisco Espinosa tenía en su casa, en dos cajas de zapatos, 100.000 euros en efectivo. Los nuevos dueños de Leche Sandra en Gran Canaria, Esteban Banús y Mina Floca, y Toca, también figuran entre los detenidos. Vamos ahora al diario de aviso. Fotografía de los tres en portada para que sepan quiénes son. Detenido el exdirector general de ganadería y 10 personas más por estafa. La policía ha arrestado a Taiset Fuente y al general retirado de la Guardia Civil de Las Palmas, Francisco Espinosa, junto con otros 9 sospechosos en la península, por irregularidades en la gestión de subvenciones europeas. Investigados el diputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes, que dimitió ayer, y su sobrino. Y finalmente vamos al periódico El Día, del que no tengo aún su portada, pero sí tengo la edición digital, donde el titular reza: el PSOE abre un expediente y suspende de militancia a Taiset Fuentes y Juan Bernardo Fuentes también. El PSOE revisará la candidatura de Fuentes a la alcaldía de Antigua tras su detención y también se cuestiona el abrir expediente a ambos dos familiares, tanto al tío como al sobrino. De esto podríamos estar hablando mucho, pero ahora mismo es jugar un poco aventurero. Habrá quien se tire a la piscina y empiece a sacar conclusiones que, insisto, son alarmantes porque las conexiones de este caso no van a quedar solamente en un diputado nacional y en un militante del PSOE que ha sido director general de ganadería. No va a quedar ahí, o por lo menos todo huele a que no va a quedar ahí. La Fiscalía Anticorrupción que ha abierto este expediente es la canaria, no es la nacional, es la canaria. Y el juzgado número 4 de Santa Cruz tiene ya bastantes indicios de poder imputar. Ya de momento ha detenido a 12 personas. Ya digo que las conexiones son bastante importantes y alarmantes. Esto viene a sumarse a otros casos de corrupción que aquí se han ido tapando con el tiempo hace muchísimos años, pero que demuestran una vez más que está implantada en la médula espinal de la organización de la Administración Canaria. Hemos normalizado muchísimas cosas. Pasa que hay límites que a veces se pasan, a veces no. El tema de las mascarillas se ha olvidado. El tema de las compras sanitarias durante la pandemia se ha olvidado, o por lo menos se ha pasado a un segundo nivel, ¿no? No genera una alarma social, que debería, ¿no? Pero es que a eso se le suman los fraccionamientos de contrato, que lo normalizamos, no le damos la menor importancia, ¿no? Pero esto tira un paso más allá, que es la extorsión. Es decir, yo dispongo de un dinero público que viene de unas ayudas europea, que tengo que gastarlos sí o sí, y si tú quieres que yo te dé el dinero, me tienes que dar una parte a mí. Estoy intentando resumirles porque tampoco me quiero mojar mucho en el sentido de no me quiero equivocar, pero eso es lo que se está investigando. Y se ha detenido al exdirector general de ganadería del gobierno de Canarias. No sé si alguno de ustedes ha estado, seguramente sí, en contacto con la justicia, pero para detener a una persona tiene que haber unos indicios importantes. La presunción de inocencia por delante, ¿no? Pero una cosa es investigar a una persona que a veces, y muchas veces, por indicio se cometen errores. Y otra cosa es detenerla. Yo no creo que ningún juez en su sano juicio detenga a una persona si no tiene pruebas bastante, bastante clarificadoras de que esa persona va a tener muchas papeletas para ser condenado. El problema es quién ha puesto a ese director general. ¿Por qué se le cesó en su momento? ¿Por qué se le ha vuelto a poner como candidato a una alcaldía? No conocían el perfil de este paisano. El tío y el sobrino, que tenían algo que ver entre ellos, no solamente por coincidencia en su militancia, sino porque alguna conexión tendrían que tener. ¿Esto es solamente en tema de las ayudas ganaderas? ¿O este modus operandi habitual? Yo le voy a contar mi experiencia personal hace muchísimos años. Una vez que se me ocurrió a mí pedir una subvención para una renovación de aparatos informáticos y la adquisición de una nave industrial. Lógicamente me puse en manos de un asesor, porque había que presentar mucha documentación. A mí me pasó esto que están ustedes oyendo. No fue un político, fue un funcionario. Pero automáticamente sabe lo que uno hace, ¿no? Me explicó alguien hace muchos años. Tan culpable es el que pide como el que da. A mí no me va a poner nadie la cara colorada, gracias a Dios. Ni me voy a cambiar de acera porque me cruce con alguien. Alguno se cambia de acera. Porque yo he cometido muchos errores, pero... mordidas cero. Ni he dado ni he cogido. Pero sí conozco. Y he dicho no. Me enorgullezco. A veces digo, qué gilipollas has sido, Diego. Con lo que bien que podías vivir. Pero a veces ronco, pero duermo como un lirón. Y me quedo dormidito después de haberme tomado un café. Otros no sé, si tanto. Me estoy mojando demasiado porque de verdad es que las conexiones son terroríficas. Y ojalá en algún momento en este país nos demos cuenta de que es necesario ser más valiente de que decir no. Porque en eso sí tengo cargo de conciencia. No solamente basta decir no juego a esto, porque al final el sistema te echa, ¿no? Te expulsa, como un grano en un cuerpo. Eres anormal, tú no juegas a esto, pues te vas. Ya no vas a saber nada más para que no nos puedas poner colorado. Hay que ser más valiente y dar un paso más allá. Y denunciar. Pasa que todavía en este país el que denuncia es el que se lleva la mala prensa, es el que se lleva los golpes, el que se lleva las críticas. Y si no, vayan con la amistad un poquito para atrás. Se me ha venido a la cabeza simplemente Alfredo Gómez, que es un chico joven, inexperto y es un chavo para adelante y todo lo que quiera. Y un tipo que le gustan las redes sociales. Pero ¿se acuerdan la que se le lió por los medios de comunicación y las risotadas que se echaron algunos que van de periodistas de investigación con respecto a la falta de seriedad en los planteamientos? Y en el fondo, hablamos del caso Laica, del fraccionamiento de contrato del Ayuntamiento de La Laguna. Veremos en qué acaba todo eso. Pero en este país todavía el que denuncia, si pone cara, si se le pone cara, vamos contra él. Porque es el que rompe la cadena, es el que rompe el sistema. El que va en contra de lo que está habitualmente uno acostumbrado a soportar. Pero es que me extiendo mucho porque este tema me indigna muchísimo y creo que la responsabilidad es un poco de todo. O por lo menos, en lo que a mí me refiere, un poco mía. Por no haber sido lo suficientemente valiente y en su momento haber dicho hasta aquí, no solamente digo no, sino esto va a la fiscalía. Pero bueno, nunca tarde si le echa buena y si alguien lo hace, y aunque sea la Fiscalía Anticorrupción, y limpiamos de una puñetera vez este tema, pues este tema y estos temas, que no es uno, ni es aislado. Bueno, pues aparte de esta noticia que ya digo inunda la prensa autonómica, hay algunas otras cosas que quiero contarle. La primera es que el gobierno canario se pone a la cabeza de los proyectos de trenes. ¡Hala! Porque según Román Rodríguez existe la posibilidad de financiarlo. Ha subrayado este martes que existen fuentes de financiación para los proyectos de los trenes y que por ello el gobierno regional se va a poner a la cabeza para buscar un plan financiero de la mano de los cabildos de Gran Canaria y de Tenerife. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de esto? Se van acercando las elecciones y hay que ponerse la medallita. Veremos a ver cuántas decenas de años hacen falta que transcurran para que esto sea una realidad, pero parece que el impulso a los trenes, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, va tomando cuerpo. Digo que va tomando cuerpo y parece. Rescatan una patera con 7 niños a 150 kilómetros del sur de Gran Canaria. También viajaban 20 hombres y 15 mujeres, todos ellos subsaharianos. Torres va a viajar a Marruecos, imagino que para solucionar el problema de las pateras que se vuelve a incrementar en las últimas semanas. Pues no, lo va a hacer a mediados de marzo, aunque estaba previsto que fuese este mes, se ha aplazado hasta el día 15 y 16 de marzo para coordinar las agendas y que no le pongan un cuadro en vez de ver al rey. Ya veremos si no ve Ángel Víctor Torre al rey, cosa que no hizo el querido presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Va a ir acompañado de 20 empresarios, probablemente todos afines al Partido Socialista Obrero Español o algún gomero que otro amigo de Casimiro, pero en plan colegas, como un congreso allí. No sé si todos con dinero público, pero me temo que sí, que va a ir todo con dinero a cargo del presupuesto general de la Comunidad Autónoma Canaria. El líder del Partido Popular, Manuel Domínguez, ha deseado que el presidente no le den el plantón que le dieron a su amigo y jefe, Pedro Sánchez. Pero también ha opinado que ya es el momento de dejar de derrochar dinero y de hacer el paripé. Son palabras textuales de Manuel Domínguez. Pues este viaje no tiene otro objetivo que no sea el hacerse la foto de rigor. En algún momento Manuel Domínguez hará algo que espero, ¿no? O si no, desde luego, no va a aportar nada nuevo a la política canaria. Empezará a valorar cuánto dinero se invierte y cuánto dinero se retorna a las arcas públicas o servicios, ¿no?, a los ciudadanos. Pero desde luego este viaje, sumado al de Cuba y Venezuela, desde luego a los canarios nos va a reportar entre cero y nada, ¿no? Y nos va a costar unos eurillos. Que hubo una época en mi vida en que yo tenía la costumbrilla de dividir los costos. No siempre lo comparaba con el Canal Plus de la Llavita. ¿Te acuerdas del Canal Plus de la Llavita, no? Pues nuestros políticos tienen, han tenido y tendrán la capacidad de gastar nuestros impuestos en lo que les parece a ellos correcto, que para eso lo hemos elegido, para que lo gasten. Pero si fuésemos capaces de valorar lo que cuesta cada una de esas acciones que vemos recogidas en los medios de comunicación, con notas de prensa y ruedas de prensa, tío, ¿cuánto ha costado esto? ¿Y cuánto me ha costado a mí? Que a veces son 15 céntimos, 20 céntimos. Pero a veces era el precio del Canal Plus. Pues empieza uno a mosquearse, ¿no? Dice, yo tengo Canal Plus en mi casa porque elijo no tenerlo. Pero esto no lo he elegido y lo tengo que pagar porque sí. Porque a ese señor se le ha antojado. Si eso alguien lo dice, es un ejercicio que hay que tener un poquito de tiempo y, o hacer sudokus, ¿no? Pero vamos, en vez de hacer crucigramas se pueden hacer estas cosas. O en vez de jugar a las maquinitas de los móviles también se pueden hacer estas cosas. Cada uno tiene su vicio. Ya lo dejé hace tiempo porque la sangre se te hervía y te envenenaba. Y desde luego algún político debería hacerlo para darse cuenta de lo injusto que es su toma de decisiones. Bueno, en el ámbito nacional, que también hay noticias que hay que comentar. Ya saben ustedes que Turquía y Siria han sufrido un terremoto. Pasa que parece que son dos terremotos diferentes. De verdad que es una burguesía internacional las ayudas que se están recibiendo a uno y otro país. Y simplemente por su condición geopolítica y las asociaciones de vecinos que tienen alrededor que los apoyan, ¿no? Dos mundos completamente diferentes. Pero a pesar de eso, tras más de 200 horas, más de 9 días, aún sigue habiendo milagros y siguen apareciendo. En las últimas horas se han sacado de los restos del terremoto a 5 personas vivas. Milagros de verdad. Siguen los rescates, pero ya a una baja intensidad, puesto que todas las fuerzas se están concentrando en proteger a los que han quedado vivos. 47.000 edificios han sido colapsados o están tocados y en vías de derrumbe, ¿no? Las tareas de ese escombro están llevando a derribar más de una vivienda y más de dos y más de 1.000. Ya digo que son 47.000 los edificios dañados. Las ayudas ya digo que son a dos velocidades, pero hay un tema muy, 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 muy preocupante porque los niños sirios están teniendo problemas graves, graves. Hay 290 bebés desamparados. Incluso alguna imagen se ha visto de un bebé que nació en las ruinas en el medio del terremoto el primer día. Pues han intentado secuestrarlo dos veces, han intentado llevárselo del hospital dos veces. Y no se lo ha llevado porque existen todavía sanitarios con rejo. Pues hay 290 bebés solos en el mundo y más de 3.000 menores no acompañados, no porque hayan salido de inmigración, sino porque se les han caído sus casas y han perdido a todos sus familiares. Un problema dramático al que habrá que poner solución, porque el tráfico de bebés y de niños, imagínense ustedes cómo está, están afilando los colmillos. Ucrania recibe el apoyo incondicional en Bruselas de todos los miembros de la OTAN, aprobando una agenda de apoyo bélico y económico. La entrega de armamento va a ser una realidad y se va a acelerar. Lo único que queda pendiente y parece complicado es la entrega de los F-16. La ministra de Defensa española se desmarca diciendo que España no tiene F-16, que lo que tenemos son F-18, y saca pecho diciendo que van a mandar una batería de misiles de última generación a Estonia para reforzar el frente oriental de esta guerra. ¿Qué va a pasar con Ucrania? Es que es complicadísimo, porque he leído un artículo que me pone un poco los pelos de punta. Pero bueno, Polonia sigue apoyando, claramente, que le entreguen los aviones, ¿no? Pero ¿el límite dónde está? Porque a Rusia, a Putin, se le están apretando las tuercas por todas las esquinas y se está sintiendo cada vez más acorralado. Estados Unidos no ha decidido, no ha dicho que no, pero no ha decidido si entrega aviones a Ucrania. Pero el paquete armamentístico que se le está entregando en estos momentos, incluyendo tanques Leopard y Challenger y Abrams, es muy importante y bueno, pues Rusia lo único que tiene así en punta de lanza es el grupo mercenario Wagner, ¿no?, que está teniendo avances pequeños en el territorio, incluso tiene bajo amenaza la ciudad de Bakhmut. Pero bueno, en la tierra no se están haciendo grandes avances en la guerra, es simplemente pues casi como la guerra de la Primera Guerra Mundial, de sus trincheras, metro adelante, metro atrás, ¿no? No hay grandes avances, o por lo menos significativos. Pero sí están pasando cosas en Rusia, ¿no? Lo primero es que ha reconocido que lo que le comentábamos ayer, del secuestro y traslado forzoso de miles de niños menores de edad ucranianos a Rusia, a campos no de concentración, pero sí campos de reeducación para inculcarles el sentido nacional ruso, ha sido reconocido en la embajada de Estados Unidos por parte de Rusia. Y además, las reacciones que está teniendo Rusia cada día son más desafiantes, ¿no? Ha habido tres incidentes importantes en las últimas 24 horas, una en territorio, en espacio aéreo polaco, dos cazas neerlandeses han obligado a dos cazas rusos a volver a su territorio. En Alaska también ha habido una incursión, pues acuérdense que Rusia por arriba llega hasta Estados Unidos por el norte. Dos aviones estadounidenses han echado a aviones rusos. Y quizás lo más preocupante es que Noruega ha notificado que hay un despliegue de buques en el mar Báltico provistos de armamento nuclear, ¿no? Veremos en qué queda todo esto. Siempre estamos con el alma en un vilo y la situación no va a mejorar de momento, por lo menos en principio. Yo esta semana pensaba que a lo mejor este refuerzo del apoyo de la OTAN, este desembarco de tantísimo armamento en Ucrania iba a hacer pensar a Putin, pero parece que este hombre no tiene intención de sentarse a negociar con nadie. Hoy sesión de control en el Congreso con el fondo de la ley del solo sí es sí. Ya les decía que se queda sin apoyo para la tramitación por el trámite de urgencia. El debate va a estar ya claramente fijado en el 7 de marzo, un día antes del 8 de marzo, y la posible aprobación de la modificación será a mitad de abril, muy cerquita ya de la época electoral, de la campaña electoral. De momento sigue el goteo constante y continuo de beneficiarios que ya alcanzan la cifra de 506. Yo creo que Sánchez no valoraba que los medios de comunicación iban a ser tan persistentes. Pensaban que OK Diario puso un contador el primer día y que iba a ser el único medio de comunicación que se iba a hacer eco de este tema, pero es constante y permanente el apoyo de casi todos los medios de comunicación en recordar que día a día esto va siendo un goteo y un sangrerío terrorífico. 506 beneficiarios y 47 excarcelados. Que son ya bastantes. Incluso se están conociendo historias de algunos de estos excarcelados que ponen los pelos de punta, porque son auténticos violadores en serie, reincidentes una y otra vez, ¿no? Algunos casos muy, muy preocupantes. Son conocidos mediáticamente como el violador del descansillo, el de la escalera. Es decir, hay violadores que han salido en las noticias porque han sido reincidentes, han hecho en varias ocasiones este tipo de actuaciones, ¿no? Y además están generándose una alarma social en el entorno de las víctimas terroríficas. No basta con poner una pulsera telemática al violador reincidente que sale a la cárcel años antes de lo que debía haber salido. Y lo que más teme el Partido Socialista es que alguno de estos 47 excarcelados pueda cometer un delito. Insisto que yo creo, y además es duro lo que voy a decir, pero es que de verdad es que me tienen completamente decepcionado. La preocupación máxima de los políticos es el daño que les puede hacer en su valoración, en sus resultados electorales, un incidente de este porte, ¿no? Imagínense ustedes que uno de estos 47 coja y viole a una menor de edad y la mate. Uf, yo no quiero ni pensarlo. Pero desde luego, el dolor de la familia es lo que menos le va a importar a los socialistas. Ya se lo digo yo. Bueno, los socialistas y algunos que están por ahí todavía pensando en cómo hacer esto. Lo que está claro es que todos los socios que había elegido Pedro Sánchez para gobernar durante esta legislatura lo están dejando un poco de lado. Porque RC y Bildu se ha sumado a Podemos y han bloqueado la posibilidad de tramitar de manera urgente. Vítor Rosell, ya digo, ha sido muy jurista y ha dicho, mire usted, no sé cuál es su urgencia, porque Pachi López dice que lo urgente es cerrar la sangría. La sangría la abrió y no tiene arreglo. Se lo ha recordado Victoria Rosell de Podemos. Lo que hace falta es que, de alguna manera, los que cometan delitos a partir de ahora no se beneficien de esta ley. Cuanto antes se arregle, menos tiempo le vamos a dar. Y, desde luego, a lo mejor hay que pensar si hay que endurecer aún más las condenas. No diversificarlas, endurecerlas más. Y, desde luego, poner algo que sea fácilmente interpretable para que después no estemos en manos de fachas con toga, señora Rosell. Lo que sí está claro es que la soberbia infantil que definía Carmena sigue imperando en Podemos y que no hay manera que reconozca nadie el error que se ha cometido, que ya nos recuerda Victoria Rosell, es irreparable. Esto no tiene arreglo. El daño ya está hecho. Lo que hay que intentar es ponerle coto y no hacer más daño aún. Partido Popular, Vox y Ciudadanos se ofrecen apoyando las tesis del Partido Socialista, que no la recogen sus socios habituales. Pero el PSOE no quiere saber nada de ellos. Todo movido en clave electoral. Aquí no les preocupa la alarma social, sino la repercusión en sus urnas, en sus votitos que van a las urnas el próximo 28 de mayo. Auténtica vergüenza me da tenerle que contar, pero es que lo tengo cada día más claro. Vox intenta además abrir una brechita aún mayor con el Partido Popular. ¿Por qué? Porque es importante la proposición que ha registrado en el Congreso de los Diputados. Derogar la ley de plazos que validó en estos días el señor Feijóo, con el objeto de tensar las filas internas del PP, porque saben ustedes que en el PP lo que dijo Feijóo no tuvo mucha aceptación, que digamos, y desde luego el PP aglutina muchísimas personas de distintas ideologías que en este tema del aborto pues genera una controversia y una disputa entre ellos. Así que el Vox, haciendo gala de su habilidad para unir esfuerzo, le mete una tijerita, un puñalito al PP, porque realmente sabe que eso no va a pasar, pero sí. Se acepta esta proposición y se debate en el Congreso de los Diputados, abrirá grieta en las filas del Partido Popular. Objetivo importantísimo para el futuro y la estabilidad de este país. Así que Vox apuntándose un tanto. Tras la subida del salario mínimo interprofesional a 1.080 en el Consejo de Ministros del día de ayer, el Gobierno le pide a la COE de Garamendi una subida salarial en todos los sectores, estableciendo lo que se ha venido a denominar como pacto de rentas, que yo siempre que hablo de pacto de rentas pienso que es una moderación en la subida salarial, pero parece ser que no, que el Gobierno ahora lo interpreta como otra cosa. Garamendi parece que ahora sí se sentará a negociar tras haber consolidado su subida salarial en un 9%, la suya personal, y llevar sus sueldos hasta los 400.000 pavos, pues va a equilibrar ahora los salarios, va a negociar para que no afecte a la inflación que se está recuperando, ¿no? Es que, de verdad, se lo tengo que contar. Ustedes después piensen si estamos bien representados por un lado y por otro. 2035 es el año en el que ya no se podrán vender en toda la Unión Europea coches diésel ni de gasolina. 12 años nos quedan a todos los europeos de los miembros de la Unión Europea para comprar coches que solamente sean eléctricos. No sé, y tendríamos que ver cómo quedará la opción de los coches híbridos. Imagino que será también una opción, puesto que habrá que tener un periodo de transición. Insisto, 2035 ya no se podrán vender en los concesionarios de la Unión Europea coches alimentados únicamente por gasolina o por diésel. En Suiza van en la dirección contraria. También forma parte de Europa, pero no de la Unión Europea. Y tiene un poquito más de libertad para interpretar los informes que están obteniendo. Y de verdad, si uno lee algo que venga de Suiza, se le pone un poquito la espunta porque, digo, ¿los demás no lo leen? ¿O es que todo esto es fake news? Están haciendo un estudio donde están intentando ver cómo van a reabsorber la basura, los restos, la chatarra que se generará cuando esos coches eléctricos de última generación, que ahora mismo vamos a empezar a obligar a comprar a todo el mundo a partir del 35, empiecen a ser desechos. Porque el reciclado de los coches de gasolina y diésel tiene su problemática, pero está bastante controlado y se puede incluso hasta mejorar reutilizando la mayoría de sus componentes de mayor o mejor manera. Pero el problema de la reutilización de las piezas de los coches eléctricos es un auténtico problema, o por lo menos algunas personas en Suiza están valorando la posibilidad de dar marcha atrás en esta iniciativa. En Europa vamos por el camino que vamos. Y dos noticias más le voy a dar. Una es que el consejero del Banco de España, que se había pactado entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, algunos medios dicen que impuesto por el Partido Popular, pero bueno, dimite tan solo 6 horas después de aceptar su nombramiento. Por razones personales, en 6 horas hay que cambiar las razones personales. Pero bueno, parece ser que algunas voces, yo me apoyo o opuesto por esta opción, es porque se ha reconocido o se ha conocido que había apoyado a la señora Ponsatí. Y de todas las portadas nacionales en papel, les voy a traer, son variaditas hoy, no hay una unanimidad, pero bueno, quizás podíamos leerlas todas, son muy cortitas. El País. Para El País lo más importante es que España envía misiles a Estonia para reforzar la OTAN en el este. Para la ABC, la noticia más importante del día es que el gobierno corrige el formulario que inflaba las cifras de exiliados. Para El Mundo, la noticia más importante es la sangría de los comercios se acelera con 215 cierres diarios. La crisis se ceba con los autónomos y las tiendas de barrio. Para La Vanguardia, edición nacional, Noruega afirma que Rusia despliega buques con armas nucleares. Para el periódico de España, la Unión Europea adelanta a 2035 el fin de los coches de combustión. Y para el periódico La Razón, la noticia más importante es que se prepara una emboscada feminista de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez. Ven ustedes que tenemos diversidad de titulares, cada uno entiende lo que tengamos que entender, pero ahí tienen ustedes las noticias de los 6 periódicos de prensa escrita que de ámbito nacional cada uno con su ideología, cada una con su criterio, pues sacan estos titulares del día de hoy. Las noticias más importantes son diversidad. Pues nada, una pequeña pausa para coger un poquito de aire y enseguida estamos ya en contacto con los analistas del miércoles 15 de febrero. Ocho y 14, muy buenos días, Tachi Izquierdo.
Buenos días, Diego, ¿cómo estamos? Un saludo para todos, ¿qué tal? Buen día.
Buen día para quien lo tenga. Aquí está lloviendo.
Para quien lo tenga.
¿En Tacoronte está lloviendo también?
Sí, está cayendo un chipichí. De momento no es lluvia para lo que hemos tenido, pero bueno, sigue lloviendo, cosa que hay que agradecer y hay que verlo con perspectiva, ¿no? Porque eso seguramente nos traerá un año bueno en todo, en vino, que a ver si no se nos... A ver si no nos perdemos, como dicen algunos medios, y en agricultura, ¿no? Qué buena falta nos hace. A ver si también compensa un poco las pérdidas y los precios a los consumidores, ¿no?
Bueno, no te preocupes que vendrán ayudas de Europa que alguno usará para...
¡Qué bien traído! Madre mía, ¿cómo estamos, Diego?
¿Cómo estamos? Mira tú. Yo ayer tenía... Bueno, te oía ayer en la radio, te lo digo, en serio, ¿no?
Ah, sí.
Sí, te oí en la competencia. En la competencia.
Me enfadé mucho.
En la competencia leal. Oye, y fíjate tú, yo te escuchaba y digo, ¿qué razón tiene, no? Es decir, nos informan de lo que quieren, nos cuentan lo que quieren, los periodistas no lo comemos, no buscamos, no investigamos, ¿no? Yo no soy periodista de investigación ni pretendo serlo, porque la verdad es que ni capacidad ni ganas, ¿no? Pero, chicos, es verdad que llevamos mucho tiempo haciendo programas informativos con lo que las agencias de comunicación nos aportan, con lo que los partidos políticos pagan, diciendo esto quiero que me lo cuente y tal. Y este tipo de cosas están pasando desde toda la vida de Dios. Lo decía por la mañana. Yo tengo 57, voy a cumplir 58 tacos y he tenido una época empresarial en Canarias de casi 25 años donde he trabajado mucho para administraciones públicas. Y esto a mí personalmente me ha pasado.
Esto es tremendo. Esto, lo que estamos viviendo, o estamos a las puertas o estamos... rondando casi, digamos, una quiebra social en el sentido de que estamos perdiendo determinados valores y estamos perdiendo muchas exigencias que tendríamos que tenerlas sobre la mesa, ¿no? El que nos ocurra esto estamos hablando, evidentemente, del caso que hoy abre la prensa en Canarias, este caso de corrupción, de estafa además quirúrgica, ¿no? Porque hay que ver los agentes que están, que sepamos de momento, que están implicados en este turbio asunto, ¿no?
Es una trama mafiosa.
Porque además la información o digamos que las fuentes de la investigación que atienden a dar los casos datos que hay de momento hablan de una transacción prácticamente mafiosa, ¿no? Y volvemos de nuevo a lo mismo, ¿no? Siempre tiene que haber colaboradores, digamos, natos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenemos personajes políticos, en este caso son dos. Uno que ya estuvo y fue destituido el año pasado, en el mes de junio, fue director general de Agricultura, que montó un pollo bastante interesante, ¿no? Que generó, digamos, el rechazo general de la clase política en Canarias en el Parlamento, y a que Víctor Torres se lo quitó de encima, pero... No contento con eso, Ángel Víctor Torres, al que no voy a culpar, digamos, de todo, pero sí de buena parte de la responsabilidad de que este señor siga formando parte todavía de la política, porque hasta ayer era candidato del PSOE en un municipio de la isla de Fuerteventura y era detenido, ¿no?, ayer por la mañana. El PSOE no ha aprendido todavía, Diego, de la experiencia corrupta, ¿no?, porque tiene un ADN el PSOE corrupto, que nunca se lo ha quitado, nunca ha podido quitárselo. Además, yo creo que es parte del mal karma que a veces lleva este partido encima, ¿no? No trabajan lo suficiente los partidos para que esto ocurra.
Yo voy un poco más allá, Tachi.
De ese general,
yo voy un poco más allá, ¿no?
De la Guardia Civil. Un Guardia Civil nunca se retira. Y yo me fío mucho de la Guardia Civil, ¿qué quieres que te diga, Diego? Es un cuerpo que tiene una forma muy muy concreta de formarse, al que no voy a hacer reproches ahora, del pasado, ni mucho menos, sino al contrario. Voy a agradecerle mucho de lo que hace precisamente esta investigación, es parte de la Guardia Civil, ¿no? Un ex general de la Guardia Civil implicado en esta trama de corrupción.
Que no es cualquier cosa, ¿eh? Que no, estamos hablando de un general. Un
diputado, ¿no?, que también dimitió ayer por la tarde después de que el PSOE lo suspendiera de militancia. los partidos tienen, esta sociedad, junto con los partidos, si los partidos no pueden, no quieren o no saben, pero sí esta sociedad debe, conjuntamente con los partidos, empezar a habilitar ya, digamos, métodos, mecanismos para combatir la corrupción. Se les están colando a los partidos y a esta sociedad en su conjunto una cantidad de malnacidos que nos están arruinando a su Diego. Y es lamentable, hoy es un día para alegrarse porque, hombre, nos quitamos de en medio a esta mafia, pero caramba, nos la han vuelto a colar de nuevo a todos, ¿no?
Y millones de euros provenientes de los fondos europeos, en entredicho, con la lupa de Bruselas puesta, ¿qué hacemos con el dinero de los fondos europeos?
Claro, esto nos hace un daño terrorífico. ¿No? Porque nos hace un daño, hombre, a nosotros de manera directa, de los 12 detenidos que hay a nivel nacional, bueno, pues dos de esa quiniela nos lo comemos aquí en Canarias y hemos tenido, y a saber cuántos más, porque ahora parece que hay previsto una serie de registros en domicilios y en empresas, me imagino, para llegar hasta el fondo de esta trama corrupta, ¿no? Pero es el daño que nos hace, digamos, a esta sociedad democrática, ¿no? Que cada día se levanta, como yo bien decía ayer, ¿no? Porque claro, cuando habla fruto de la improvisación y de la sorpresa de la noticia, probablemente el discurso sea más fresco que lo que estoy diciendo hoy, que ya, hombre, han pasado 24 horas de la noticia y ya te quedas abatido, ¿no? Por las propias consecuencias de la noticia, pero caramba, que estamos todos aquí todos los días levantándonos unos más que otros para levantar, en primer lugar, a la familia, ¿no? Con unos precios que nos están acogotando por todos lados. Y tenemos a estos indeseables en la política, en los cuerpos de seguridad y en todos lados. Porque ahora ya iremos viendo también quiénes son otros que hayan facilitado, esta mafia, ¿no? Luego están las víctimas, ¿no? Siempre los mismos. Las víctimas siempre seremos lo mismo, la sociedad.
Los que vamos al supermercado a comprar cositas, pagando un sobrecosto motivado por la mala gestión y la corrupción de esta pandilla de Golfo.
Y claro, luego ayer también me contaba, citando el medio en el que me oíste, pero claro, es más o menos la información que tenía, pues mi interlocutor ayer contaba en antena que es probable que haya alguna conexión de estos personajes con otros personajes que también están dando mucho que hablar últimamente aquí en Tenerife, y es el caso del exdirector insular de deporte y un conseguidor, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no?
Es que se está filtrando una historia que es un auténtico
esperpento, ¿no?
No sé, Tachi, si estarán conectadas las tramas, pero es el mismo modus operandi.
Coincidencias, ¿no? Pero bueno, a saber, Diego, cuidado, ¿eh?
Yo fíjate tú lo que pienso, es que yo las personas que llegan a política a altos cargos no están ahí por casualidad. ¿Sabe? No. Y los que lo han puesto deben saber a quién están poniendo.
Hombre, por eso te lo digo. Hombre, deben saberlo o se lo han colado. No lo sé. Mira, yo prefiero pensar en que se lo han colado.
Yo hoy la ingenuidad...
La ingenuidad
que me caracteriza hoy la pongo en entredicho porque es que hoy no quiero dar mucha opinión mía porque es que algo de lo que estoy leyendo conozco. Y algunos de estos personajes los conozco. Y lo raro es que hayan tardado tanto tiempo en sacar la patita. O que hayan sacado tanto tiempo en... Esto no vienen de ayer. Esto no cayeron en política hace 3 semanas.
No, hombre, no. Y este señor que estuvo al frente de la Guardia Civil... Oye, Diego, ser general de la Guardia Civil debería ser,
no es cualquier
digamos,
cosa. No es cualquier
suficiente...
cosa.
¿Eh?
Que no es cualquier cosa ser general de la Guardia Civil.
No, que no llegan. Esto es como el propio capitán general que tenemos hoy en día en Canarias, que es un señor que viene de la Legión, y llegar a general es complicado llegar, ¿vale?, según qué sitio, ¿no? Y es por el sacrificio, y es por el perfil, ¿no?, del cuerpo al que pertenece. Casi se me escapa una palabra ahora, ¿no? Pero caramba, un señor general de la Guardia Civil, ¿qué necesidad tiene de tirarse a un barro como este de la corrupción junto a personajes de tan baja estofa como los que tenemos ahora mismo identificados y que han sido detenidos? Nos están haciendo un daño terrible, ¿no? ¿Qué daño le hace este señor a la Guardia Civil? Afortunadamente, el 99,9% menos este señor, de la gente que está en la Guardia Civil, es gente honrada, gente que trabaja, y gente que está para esto, para sacar de esta miseria a esta sociedad y para esclarecer casos de corrupción como este que ya han puesto, digamos, nos han comentado ayer. Es tremendo, para mí esto es un daño Es reparable porque evidentemente la mayoría de la gente que trabaja en este país lo hace con honradez, pero los partidos tienen que hacer algo, Diego. O bien como tú dices, o saben perfectamente quiénes son estos personajes o se las han colado una vez más, ¿no? Yo prefiero pensar que nos han colado una vez más, porque a veces esta sociedad también tiene que tener una dosis de inocencia, porque sería insoportable la verdadera realidad de la sociedad en la que estamos inmersos, ¿no?
¿Y tú crees que este caso va a tener la repercusión mediática suficiente en el transcurso de las semanas? Porque esto no es... Esto hoy es una bomba. Hoy en Canarias vamos,
claro,
a estar...
Hoy es un bombazo. Pero mira, ayer por la mañana le costó a este tema arrancar. Eran las 11:30 de la mañana, mediodía. ¿Sí? Ya estaba la información dando vuelta por todos lados. Y en la prensa...
A las 2 de la tarde salió. A las 2 de la tarde salió Hoy en Canarias Ahora una noticia desarrollada.
Ya, pero vamos, que mira que ayer le costó a la prensa en Canarias arrancar con este asunto.
Es que estarían levantando ese teléfono insistentemente.
Me imagino que sí, claro, pero la única manera de combatir esto es que esto salga, evidentemente. Y valentía, que está faltando valentía en la clase política, en todos los partidos. Ahora le ha tocado al PSOE otra vez estar en primera plana, salpicado con los suyos, pero... Que nadie se esconda, ¿eh? Porque esto le puede tocar a cualquiera. Aquí nadie se salva. Aquí no hay nadie más honrado que nadie. Aquí, hasta que se demuestre lo contrario, y siento decirlo así, los partidos están llenos de ladrones. Y lo siento, pero ya son demasiados casos, Diego. Ya son demasiadas tropelías, ¿no? Ya son demasiadas páginas de periódicos en casos anteriores en los que todo está bajo sospecha. Y digamos, las acusaciones que están saliendo son fruto de la pugna política, pues... combatamos eso también y dotemos a la justicia de las herramientas necesarias, que por eso, no nos olvidemos, hay huelgas estos días, hay paros estos días en la justicia en nuestro archipiélago, ¿no? O nos espabilamos o la mafia acabará presentándose a las elecciones, ¿eh? Hay que tener cuidado, esto ya ha pasado en la historia, no se olviden. No seamos tan olvidadizos, ¿no? No nos despistemos tanto.
¿Y tú crees que realmente esto está conectado? Porque hoy el Diario de Aviso también conecta una noticia con otra, con el caso Mediador, que habla desde que...
Ah, Mediador, sí, te lo comenté, el del Cabildo, vamos, el del exdirector insular.
El exdirector, en este caso,
hay un digital que está haciendo una serie de todo lo que ha ocurrido, ha tenido acceso a toda la información y hay cierta relación.
El digital de Canarias, del amigo Félix Rojas, que se está...
Por personajes, pero no sé si por forma de acción. Habrá que verlo, ¿no? Habrá que ver los próximos días.
Parece que hay conexiones entre lo que está descubierto. Escucha, tú no me oyes, ¿no?
De los que se dotan los partidos pensando que son los tíos o las tías, perdón el lenguaje, ¿no? Pero que son las personas que los guían, ¿no? Por el complejo mundo de empresariado y de los negocios y de... No, hombre, esto viene de otra cosa. ¿Qué necesidad? A ver, ¿cuánto cobrará Diego un general de la Guardia Civil retirado?
No tengo ni idea, porque no tengo ningún amigo general de la Guardia Civil retirado.
No lo tengo, pero cobrará,
vamos,
coño,
te lo digo que
bien, el, digo yo, más lo que habrá ahorrado.
La pensión máxima, seguro.
Seguro, y con eso no sé. No, es que no sé qué necesidad, de que hoy estemos hablando de esto, de joder, es que me parece terrible, ¿sabes?
El ser humano es así. El ser humano es así. Pero también el Diario de Aviso conecta una información con la otra, el caso...
Sí.
Conecta, bueno. A través de la agenda que tenía Marco Antonio Navarro Tacoronte, y en el caso Mediador, que como bien dice el Diario Digital de Canarias, del amigo Félix Rojas, lo lleva sacando por episodio. Y a mí, sí, de verdad, que el caso Mediador es de poner los pelos de punta, pero quizás lo más alarmante es que nadie salga a decir, mira, que están nombrando aquí a un alcalde de La Matanza, están hablando, nombrando aquí al
presidente del Cabildo. Que además es el responsable del PSOE en esta isla. ¿Dónde está
¿Qué
Pedro
pasa?
Martín con este asunto?
Están de perfil.
Están
de perfil diciendo, bueno, mientras que el loco de Félix Rojas esté ahí dando patadas al avispero, a mí me da igual. Como al resto de medios los tenemos más o menos tranquilitos y no están...
Ya, claro. Es que así arreglamos todo en esta tierra, ¿no?
Así, así lo han estado arreglando durante mucho tiempo. Y estos han aprendido, ¿eh? Estos del PSOE han aprendido, que no es nuevo.
Hombre, claro,
esto no es nuevo.
Yo, sinceramente, quien peor sale parado de todo esto es el propio PSOE, ¿no?
Uy, a mí me da mucho miedo lo que le puede pasar en Fuerteventura, ¿eh?
Oh,
porque bueno, les puede costar las elecciones autonómicas, ¿eh?
El detenido ayer, el director general de Gradería, este señor, era el candidato actual en la antigua. O sea que ¿Qué pasa aquí, hombre? ¿Qué es lo que está pasando aquí?
Y el tío diputado nacional en el Congreso de los Diputados.
Y el otro diputado nacional en activo.
Y en Fuerteventura hay muchos turistas, hay muchos turistas, pero pocos habitantes. Sí, esto es un escándalo en Fuerteventura, muy serio.
No, hombre. Y que no es el último, no es el único escándalo que ha habido, que ya hubo hace un tiempo otros escándalos.
Viene ya lloviendo sobre mojado, sí, señor. Pues esto le puede costar a Ángel Víctor Torres.
Eso viene también de un dirigente destacado del PSOE de Fuerteventura, ¿no? O sea que, hombre...
Puede costarle un disgusto,
no te creas que no. Está bien, que ponga el PSOE, digamos, todos sus instrumentos para ahorrarnos a la sociedad el escarnio que estamos sufriendo en días como este, ¿no? Y advierto esto también a otros partidos, que pongan también sus mecanismos en marcha. Ya estamos, ya está bien ya, ¿eh? Que ya está bien ya de estar aquí aguantando todo lo que estamos aguantando, y los partidos no están a la altura de las circunstancias, ¿no? Sino haciéndose los locos como si esto no fuera con ellos. Pues no, tiene mucho que ver con ustedes, tiene mucho que ver con los escasos mecanismos o con la escasa sensibilidad que tienen ante la gente que meten en su fila. Y eso no puede ser.
Cierto, que en todos lados cuecen habas y en todos los sitios hay manzanas prohibidas.
Claro.
Pero bueno, yo quizás está chido. Lo más que me preocupa es los que mandan en el PSOE, cómo van a solucionar esto y si van a dar el golpe de timón necesario como para que no les haga más daño a la sociedad canaria, en el sentido de que hagan machuca y limpia. Es decir, que estos no son, si son los únicos, que lo dudo mucho, sáquenlo definitivamente, sáquenlo a la plaza del pueblo, háganle un escarnio público, es decir, limpien de una puñetera vez la clase política de este tipo de personajes.
Ojalá fueran los últimos, ojalá. Estaríamos salvados, yo no estaría preocupado. El problema es que pasado mañana va a salir otro, ¿no? Y otro. Porque seguramente, además, estamos hablando de los casos en paralelo y esos casos a su vez con unas ramificaciones que son terribles, ¿no? Oye, que en el caso conseguidor o como se le quiera llamar...
Mediador, el caso mediador.
Mediador, perdón. Yo digo conseguidor porque...
Medianero, caso medianero.
También podría valer el término. Bueno, pero yo digo conseguidor porque son siempre los que te consiguen las cosas, ¿no? Te hace falta...
Pero con tan poco estilo, pero... Quillo, que por lo menos estudien. Es que no saben ni hablar.
¿Qué coño estudia?
Cuando ve, ve las transcripciones de las conversaciones con los políticos... Digo, pero es que no saben ni hablar.
¿Qué van a hacer? Pero que lo que les interesa es estar ahí... levantándose las perras calentitas y estar pendientes de los contratos menores de 15.000 euros. En eso son unos expertos.
Haciendo el egipcio, que dice mi amigo Rafa.
En buscar firmas, en buscar empresas para pequeñas obras o para pequeñas actuaciones, que en el fondo son muchos dineros, ¿no? Y esos personajes están en los ayuntamientos y en las instituciones. Son los pequeños lobbies, por decirlo de alguna manera. Pero algunos están metidos en el ADN de los partidos.
Y esto
es el problema.
Y esto desacredita a la clase política hasta unos límites increíbles. Decía, los pobres concejales que están trabajando, que conozco muchos y tú también conoces muchos, dándolo todo, macho, por su pueblo, por un sueldo miserable, el daño que les hace a estos chavales y chavalas.
Estos personajes entran por el ayuntamiento como si fuesen el alcalde, o más que el alcalde, hombre, en algunos sitios.
Qué pena.
Y están ahí y forman parte de esto y hace falta... un servicio, un contrato para la prestación de un servicio. Te buscan las tres firmas que hacen falta, hombre, con sus tres respectivos contratos, firmas y presupuestos. ¿Qué es ilegal? No es ilegal.
Que yo he hecho eso que tocaba decir, lo he hecho, llevar tres presupuestos a un ayuntamiento, pero para unas obras de necesidad urgente y sin ganar más de lo necesario.
Claro, no más de 15.000 euros. Pero, Diego... Eso como práctica habitual, en el fondo, ¿qué es?
Exactamente, es una cosa anormal, no se puede hacer habitual. Y el problema es que hay algunos, no todos, que lo hacen de manera habitual y no para solucionar un problema de manera urgente a un pueblo o a un barrio, sino para llevarse al bolsillo de los 15.000, 12.000.
Con el caso este que nos ocupa, que hoy acapara las primeras páginas de los periódicos, no sabemos la cuantía, no sabemos el alcance todavía, porque es una investigación que está absolutamente abierta, pero claro, es que luego te llegan cosas, es que el general detenido ayer... también tiene que ver con el caso Unión, y el soplo que probablemente...
Que está conectado. Hay cosas que hay. Yo no le he dicho esta mañana, digo, no quiero mojarme porque no quiero tirarme a la piscina, hay ramalazo y los conductores que van de un lado a otro y es preocupante.
Yo ya los años ya me dan la suficiente cautela como para fiarme de quienes están trabajando la investigación, que serán los que poco
que lo van a
poco,
hacer bien.
Y sin ansiedad nos irán dando la información y la realidad y la veracidad de este asunto.
El
y en última instancia,
sí.
Los juzgados. Yo lo que no podemos hacer ahora es ¿por qué un señor haya sido Guardia Civil y general, nada más y nada menos? La Guardia Civil no es, digamos, un cuerpo fiable. No, en absoluto. Es que es mucho más fiable que ayer. Muchísimo claro. más fiable. Han cogido a uno de los suyos y lo van a meter entre rejas. Cuidado, okay.
A ver si hacen eso los políticos con los mismos o incluso... A ver si los médicos son capaces de criticar a un médico.
Claro, porque yo no creo que haya sido nada fácil para los miembros de la Guardia Civil que han trabajado en esta investigación ir a detener a uno de los suyos y además con el rango que tenía esta persona, ¿no?
Tremendo. Pues nada, Tachi.
Ya veremos. No nos olvidemos también de la presunción de inocencia.
Para acabar dos cositas. Para acabar dos cositas que nos vamos ya del tirón. Te lo digo para que los vayas sabiendo. En datos contrastados: 100.000 euros en efectivo en dos cajas de zapatos en la casa del ex general. Y los volúmenes de subvenciones que han manejado estos paisanos están entre 35 y 55 millones de euros.
Así que, unos angelitos. Esa información de hoy que está saliendo ya.
Sí. Así que ya iremos viendo. Don Tachi, la semana que viene nos iremos
asfixiando por la realidad, por eso te digo, la realidad va a ser más dura que la ficción que podemos contar ahora, ¿no? La precaución o la cautela con la que abordemos el asunto. La realidad nos va a dar un bofetón, porque esta intervención tiene pinta de ser una intervención hecha a lo grande, además, con dinero público, que es como, ¿no? Como a la vieja usanza, ¿no? Es tremendo.
Échate un vaso vino, mi salud, Tachi, que es lo mejor que puedo hacer hoy.
Sí, claro que sí. Y hay cosas importantes y hay otras cosas interesantes que nos marcarán la realidad y el optimismo. No perdamos eso, porque si nos llevamos por todo esto, acabamos con una calentura tremenda y no vale la pena, tío, sinceramente.
Por eso, échate el vaso vino.
Muy importante en esta tierra.
Un abrazo, dos palabras, hasta mañana. Que sea usted feliz. Nos vemos, Tachi. Chao.
Sean felices. Gracias, buen día.
Pues hacía alguna semana que no podíamos hablar con mi querido amigo Antonio Blanco Vázquez, pero hoy lo hemos conseguido. Bueno, lo hemos conseguido, no sé si tiene el teléfono colgado. A ver, don Antonio, buenos días.
Muy buenos días, la verdad es que ha habido mono de radio y es un placer volver a estar con todos ustedes.
Y vamos a hablar de una cosa que vamos a debatir, y además ayer nos anticipábamos de que probablemente nos reservábamos el debate para el directo, pero yo te anticipaba, digo, igual no vamos a estar de acuerdo, Antonio, una vez en la vida, ¿no? Pero, ¿qué te parece? Antes que nada, ¿cómo no ha inundado la prensa local la noticia del caso de corrupción? No lo voy a calificar.
Bueno, pues creo sinceramente en la misma línea que estabais comentando ahora mismo. Los casos de corrupción suponen dos cosas, ¿no? Lo negativo, que es que se producen, y lo positivo, que salen a la luz, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es higiene democrática destapar a estos presuntos corruptos y que, bueno, la sociedad pues vea en las distintas instituciones que, aunque haya gente que hace las cosas mal, pues la ley y la sociedad en su conjunto, el sistema, tiene los mecanismos para desacreditarlos y ponerlos en conocimiento de todo el mundo, ¿no? Creo sinceramente que es penoso en una época en la que se están pasando tantas incomodidades y tantas estrecheces y lo que nos viene, pues que gente haga estas cosas, pues me parece estupendo que se repudie públicamente y sinceramente habrá que hacer algún tipo de juicio ideal para que cunda el ejemplo y bueno, la gente tenga menos interés en hacer este tipo de cosas como las que han pasado, ¿no?
Tenemos mucho que avanzar y desde luego mucho que seleccionar a las personas que se arriman a la vida pública para conseguir estos fines en vez de los que deberían de conseguir. Pero bueno, y vamos a hablar del salario mínimo interprofesional y vamos a hablar, a ver si estamos de acuerdo. Así que cuéntame tu visión de lo bueno o lo malo que tiene esa medida del Consejo de Gobierno de ayer que nos lleva a la subida histórica de 1.080. He visto una trayectoria y de verdad es que desde que entró el señor Sánchez, que tenía 700 y poco euros el salario mínimo interprofesional, lo ha llevado a 1.080 en 4 años, ¿eh?
Sí. Bueno, la verdad es que es un tema, como conversábamos ayer, que genera debate. Hay que verlo, yo creo que analizándolo bien, con una cierta frialdad, ¿no? Analizando bien los datos, los pros, los contras, para poder decir si es una medida positiva, negativa o ni una cosa ni la otra, ¿no? Evidentemente se ha subido, pues importante, el salario mínimo interprofesional desde que ha entrado este gobierno. Lo que hay que entender es si eso realmente ha beneficiado al trabajador. En todo caso, evidentemente al empresario no, aumentan sus costes de producción y en una época de inestabilidad, pues cuando un empresario aumenta sus costes en un sitio, pues intenta reducir en otro, ¿no? Y normalmente la amplitud de costes laborales lo que supone es una empleabilidad inferior, ¿no? Por lo tanto, hay que verlo con frialdad. Es verdad que es un dato para el trabajador, así a bote pronto y viendo un poco la noticia, ese anuncio a bombo y platillo que tanto nos tienen acostumbrados este gobierno, pues parece muy llamativo, parece que va a resolver muchas cosas, incluso la ministra Díaz pues dice que bueno, que esto le va a hacer más felices a los jóvenes. En fin, son este tipo de manifestaciones populistas las que pueden enturbiar una medida que puede ser buena o mala, ¿no? Entonces, yo creo que puede generarse el debate. Yo considero desde el punto de vista del trabajador que puede ser importante porque al subir el salario mínimo interprofesional sube tu cotización. Por lo tanto, para el día de mañana pues puede ser que tengas una pensión un poquito más digna, pero también es cierto que las pensiones no sabemos si las vamos a cobrar. Por lo tanto, bien, la perspectiva puede ser en cierta manera positiva desde ese punto de vista, pero a largo plazo no sé si realmente eso es lo que se necesita, ¿no? El sistema necesita eso. Y después hay que verlo claramente, 1.080 euros brutos, es decir, nos pueden subir ese salario mínimo interprofesional y bajarnos otros conceptos en las nóminas, que al final vayamos a ganar pues prácticamente lo mismo, como ha pasado en algunos casos con subidas anteriores, que incluso los trabajadores han tenido incluso un ingreso neto inferior, ¿no? Por lo tanto, hay que ponerle muchas tiritas a esta medida. Creo que hay que explicarla bien. Creo que el trabajador tiene que saber que es una medida que probablemente no le vaya a mejorar prácticamente en nada, no le va a perjudicar al empresario le va a perjudicar evidentemente en sus costes empresariales, y la duda que tenemos es si eso lo van a repercutir en el empleo. Por lo tanto, si los empresarios, que al fin y al cabo son los que arriesgan el dinero, como medida alternativa a este incremento de sus costes, toman la medida de, digamos, producir con menos personal, pues creo que la sociedad habrá perdido con estas subidas, ¿no? Habrá que valorarlo. Creo que es una medida que debería de haber sido adoptada de común acuerdo con los empresarios, con los sindicatos y con el propio gobierno, y me parece un error manifiesto el hacerlo solo con una de las partes, porque ya digo, si el empleador adopta la medida de compensar sus costes reduciendo empleo, creo que la sociedad en su conjunto pierde, ¿no? Y hay que explicarlo así, no es una medida ni buena ni mala, pero tiene sus pros y sus contras, y por lo tanto, yo creo que la mayor contra que se le puede achacar a esta medida, según se ha hecho, es que haya sido pues con no con el favor de los empresarios, sino incluso en su contra, ¿no?
Y parcialmente a favor, parcialmente en contra. Yo estoy de acuerdo completamente contigo que aunque sea una potestad del gobierno de la nación el incrementar el salario mínimo a la cuantía que él considere oportuno, el gobierno tiene esa competencia, es muy, muy aconsejable que se llegue a entendimiento, porque al final hay que aplicarlo en un marco empresarial, en un marco laboral. Entonces, bueno, hablarlo con los sindicatos y con los empresarios. Pero bueno, hablarlo no es reunirme y contártelo, sino hablarlo, negociarlo, consensuarlo, ¿no? Y yo creo que la COE ha hecho mal en no sentarse, pero es que ya viene un poquito cansado de que cuando se sienta con alguien pues vienen a contarle lo que van a hacer, no a negociar qué se puede hacer. Pero fíjate tú, yo tengo la sensación, y cada día la tengo más afianzada, que el salario mínimo profesional no va en contra de la creación de empleo, es decir, no desestabiliza el empleo el hecho de que se dignifique salarialmente ese mismo empleo, ¿no? Yo creo que este país debe ya entender que con 1.080 euros no se vive. No se llega a final de mes y no se puede consentir que exista pobreza laboral, que gente que se levante todos los días y eche sus 8 horas de trabajo más su hora de desplazamiento para un lado y para otro, llegue a final de mes teniendo que elegir si paga la luz o el alquiler. Eso no se puede permitir. Y con 1.080 euros en este país, en muchas zonas de este país, no se llega ni al día 20. Entonces, dignificar el empleo yo creo que también es pagarlo bien. ¿Qué ocurre? Que estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que distorsione el mercado laboral. Cuando hay empleo y se paga lo que hay que pagar en base a la producción que se obtenga de ese empleo. Lo que hay que de alguna manera, es meterle en el ADN de los españoles que el salario va a la productividad que se genera, no a echar 8 horas, sino que qué producto estoy fabricando, qué servicio estoy prestando. Yo tengo que involucrarme en que mi salario me lo gano yo, no me lo paga nadie, me lo gano yo porque genero beneficio a la persona o a la empresa que me lo paga, ¿no? Yo creo que esto es lo que he hecho yo en falta con todas estas cosas, ¿eh?
Estoy de acuerdo contigo, pero tú lo has dicho, ¿no? Y yo voy a precisamente lo que tú has dicho. Cuando hay empleo y se paga. Estamos en una época de precariedad laboral, o sea, estamos en una época de precariedad laboral, el empleo es escaso, vamos a una digitalización mucho más grande de cualquier fase productiva, por lo tanto, la mano de obra cada vez va a ser menos exigible, y el empleo cada vez va a ser menos necesario para la productividad, sobre todo de la gama, digamos, más moderna de cualquier producción. Pero bueno, vamos a llevarlo hasta el punto más bajo de la producción, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de que qué vale la productividad, ¿no? Eso, ¿quién valora lo que vale la productividad, ¿no? Pues es la oferta y la demanda. Por lo tanto, eso es lo que nos tiene que llevar a si el salario de 1.080, un salario mínimo de 1.080, te da o no te da. Si no te da, igual depende tu tecnificación y tu sector al que te vayas encaminado, puedes optar a algo más o no. Entonces, es la oferta y la demanda. En todo caso, lo que evidentemente hay que llevar, digamos, correlativo a ese incremento del salario mínimo es que la inflación no puede subir. Es decir, si yo cobro 1.080, pero la inflación está baja, bueno, pues igual eso es lo que vale mi trabajo, pero yo puedo vivir. Claro, si tenemos una inflación desbocada, como es en este caso, y claro, los salarios son bajos, en España son bajos, pero también por eso las empresas son tan competitivas, ¿no?, en comparación con el resto de Europa, pues tenemos que hacer, digamos, álgebra para ir consensuando una cosa y la otra, ¿no?
Es complicado, pero yo creo que estás de acuerdo conmigo, Antonio. Creo que lo importante en el futuro del mercado laboral español es que alguien tenga la valentía de introducir el concepto de productividad y la satisfacción, sí, del trabajador y el empleado, de que no le regalan el sueldo, no se lo pagan por ir 8 horas, sí, sino porque, sí, su trabajo lo vale, y su trabajo renta a la persona que se lo paga, como mínimo lo que paga, más la seguridad social, más el beneficio que debe tener una empresa. Y que nos sentamos orgullosos que cuando recibimos ese salario estamos colaborando a la estabilidad de una empresa. No ver a la empresa como el explotador, que seamos capaces de entender que esto es un binomio de quid pro quo, de mutuo interés. Cuanto mejor, claro, le vaya a la empresa, mejor me debería ir a mí, porque yo mejor voy a ganar y voy a compartir. Pero eso nos falta por evolucionar. Todavía no lo tenemos en el chip, ni el trabajador ni el empresario.
Si me permite un símil, sería, pues, por ejemplo, cuando vemos los grandes sueldos que cobran estas estrellas de fútbol, ¿no? Y decimos, ¿cómo se puede pagar ese dinero? Y uno tiene que pensarlo. ¿Por qué se le paga? Porque el club recauda mucho más de lo que le paga. Claro. Entonces, esa es la productividad. Creo que el concepto de dignificación del trabajo tiene que ir unido a la sensación del trabajador de que tenemos que ser más productivos. Somos de los trabajadores menos productivos de Europa. Por lo tanto, no es una cuestión de trabajar 8 horas. Igual si trabajamos 6 y produciendo más, pues somos mejores que trabajando 8 a un nivel bajo, ¿no? Creo que hay que redefinir las relaciones laborales. Creo que el empresario tiene que entender que sus trabajadores y los trabajadores de otras empresas, con su sueldo digno, lo que van a hacer es comprar tus productos. Es decir, esto sería una economía circular, ¿no? Entonces, que tus trabajadores ganen lo suficiente como para incluso comprarte tus productos es lo que a ti te viene bien, ¿no? Y el trabajador tiene que ser consciente de que la empresa tiene que tener unos réditos económicos y hay que ser productivo. No es una cuestión funcionarial de 8 horas y hago y me voy, sino que hay que producir. Y creo que esa redefinición del trabajo, de las relaciones laborales en el sector privado, es urgente que lo hablen. evidentemente estamos en un momento en el que casi no hablan, pero que tienen que hablar entre sindicatos y empresarios.
Pues don Antonio, ¿qué le digo? Que no pasen tantas semanas sin hablar, que a ver si nos organizamos, chape usted, de que la radio... Voy a tener que extender el programa a 4 horas, porque siempre voy
no
mal
es mala
de
idea.
Tiempo. Siempre voy mal de tiempo. Oye, Antonio, me alegra mucho
saludarte. Un placer estar de nuevo por aquí con todos ustedes.
Pues la semana que viene nos volvemos a encontrar. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues ya tenemos aquí la primera pausa musical, un poquito demorada, pero es lenta y tranquilita. Dark Still Down, Sia.
Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just being you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up. Fall in love. Try.
Pues vayan acostumbrándose a escuchar esta sintonía todos los miércoles, porque a partir de hoy o desde hoy vamos a contar con el análisis, la opinión, el comentario de lo que quiera hablarnos una persona que lleva colaborando con esta casa desde que yo conozco esta casa, pero que a partir de hoy va a tener su espacio propio como último mohicano, que es él. Don Pedro González, muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, bienvenido. Bienvenido ya definitivamente a tu nueva sección.
Bien hallado. Vamos a ver cómo se desarrolla.
Pues bueno, hoy estrenamos por teléfono. Algunos días te pasarás por aquí, que siempre el micrófono se oye mucho mejor y además tu voz melodiosa acompaña.
Hoy me ha tocado las carreteras colapsadas de Tenerife. Pero bueno,
¿por dónde andas? ¿Cuál carretera está colapsada? Porque eso no es anormal. No,
ahora mismo esta ya está algo más estabado que la mini insular, ya por cerca de el tanque. Pero hasta llegar aquí, lo que es la carretera de Socorro, San Juan de la Rambla y demás, es que basta cualquier cosa para que Tenerife se colapse, ¿no? Ya sea que se caigan cuatro gotas, ya sea que alguien vaya despacio, ya sea incluso que salga el sol y se deslumbre y frene para que se colapse, ¿no?
Pero no te muevas mucho para que te escuchemos perfectamente, porque además los temas que nos traes hoy aquí a los micrófonos de Gente Radio son interesantes y los dos nos llevan triturando los cerebros hace algunas semanas, pero nos los van a seguir triturando durante algunas más, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que sí. Yo creo que estamos en un mundo de locos últimamente, ¿no? En el que las minorías, que tienen derecho a pensar lo que ellos quieran pensar, pero están procediendo a imponer algunos criterios que bueno, la verdad es que nos sorprenden cada día más. Pero lo más triste de todo es que nos hemos acostumbrado al disparate, ¿no?
¿Cómo que disparate?
Joder, nos hemos acostumbrado.
Hemos normalizado el disparate.
Sí, hemos normalizado el disparate. Es decir, ahora parece que es normal que si uno se encuentra una rata dentro de su casa y le da una patada para sacarlo, le da un escobazo, pues puede acabar en prisión.
Ya, eso ayer se enfadaba mucho Fernando, pero es que es verdad. Es decir, lo he estado buscando y como te denuncian y te coja un juez animalista, te puede ocasionar, con el texto de la ley, te puede ocasionar una pena de prisión, sí.
Pero es que, claro, siempre
porque sale... Porque es vertebrado, es un animal vertebrado.
No, pero vamos a ver, siempre sale el catedrático de izquierda diciendo que, hombre, que existe el estado de necesidad, que existe el miedo insuperable. Pero, oiga, yo por darle un escobazo a una rata que me entra en casa, tengo que ir a declarar un juzgado de instrucción, verme sometido a un escrito de acusación, ir a un juzgado de lo penal y estar a las expensas de si me aplican o no me aplican una eximente. Pero qué mundo de locos es este.
Eso es posible.
Pues el mundo
es
decir, no es lo que estamos viviendo.
No es una utopía. Ya te digo, ya me alegra mucho que lo saques, porque ayer discutíamos con Fernando que es una cosa excepcional, pero puede pasar. Y las leyes están para cumplirlas. Y si puede pasar, hay que preocuparse.
Yo voy a poner las frases que decía PAM, ¿no? Secretaria de Estado de Igualdad, con respecto a la ley del sí es sí.
Ángeles Rodríguez.
PAM. No, PAM, PAM. Porque como hay que llamar a la gente por su pronombre, porque un día son una cosa y pueden ser otra el día siguiente, pues entonces PAM decía, fíjense, estos alarmistas que dicen que van a salir cientos de agresores sexuales de prisión, que... Y llamaba alarmista a los que vaticinaban lo que está sucediendo ahora. Pues los mismos seguramente llamarán alarmista a todos aquellos que digan, oiga, que puede pasar esto, el que dice una rata, dice cualquier otro vertebrado. Entonces, a mí, que no se me conoce, ni creo que nunca vaya a maltratar, porque no he maltratado nunca a ningún animal de los conocidos como domésticos, porque hombre, algún insecto pues he tenido que matar alguna vez, ¿no? Pero
bueno, si es invertebrado no va bien, no vas a la cárcel. Si es invertebrado, claro, vamos bien.
Claro, pero no podemos llegar al nivel de fanatismo, ¿no? Es que se quiere incluir a los zorros, a la caza de zorros que antes estaban excluidas, cualquier animal no protegido. Pues dígalo usted, dígalo. Pero, oye, y no sé,
pues eso ya será delito decir que a cada cerdo le llega a su San Martín. Eso será una apología, será una apología del delito, que será considerado delito de odio.
Estas son las cosas que hay que reflexionar, porque la verdad es que yo no he leído en profundidad la ley, para que nos vamos a engañar, pero sí la he esbozado, la he ojeado, y desde luego coincido en el análisis que hacen algunos opinadores, que es una ley más que animalista, es mascotista, ¿no? Es decir, protege muchísimo a las mascotas, y en este país había un déficit de legislación para proteger a las mascotas, ¿no? Y para tomar conciencia de que un ser vivo que uno elige libremente llevarlo a su casa es para cuidarlo y para considerarlo, si no un miembro más de la familia, por lo menos un ser vivo a cuidar.
Voy a poner quizá el dedo en el ojo a muchos, ¿no? Y lo digo solo a modo de reflexión. ¿Se puede considerar maltrato a un perro de grandes dimensiones tenerlo en un piso?
Yo no lo tendría. Es decir,
porque no es una persona, no está en su hábitat natural, no puede correr. Es decir, o sea, humanizar a un perro es maltratarlo, porque no está dentro de su esencia. Es decir, un perro que únicamente sale con correa y con bozal a pasear o a correr en el parque para perros, no es un hijo, no es un niño. Al final es un animal que no está en una finca o en el campo corriendo. Nos parece mal, hablo en términos abstractos, nos parece mal que haya una orca en el loro parque, pero nos parece bien que un perro esté dentro de un piso. Entonces a lo mejor tendríamos que reflexionar y hacer una introspección de cuál es la actitud que como sociedad estamos tomando, ¿no?
Además, el maltrato es una cosa muy relativa, porque, por ejemplo, para mí, que además te lo pregunto, aprovecho y te lo pregunto, me parece, esto que acabas de decir, una reflexión muy importante o muy interesante, pero también habrá que reflexionar si el humanizar los animales de compañía, las mascotas, como esos perritos que van vestidos de bailarina por la calle, o con orejeras, o con chaquetitas, si eso también se va a considerar maltrato o eso no, eso es cuidado.
No, eso es que, vamos a ver, eso que va en contra de la naturaleza del animal se considera adecuado, porque estamos en la dictadura del políticamente correcto. Es decir, hay alguien que fija que esto tiene que ser así y todos los demás pues lo seguimos como borregos, que ya no podremos decirlo, no vaya a ser que el borrego se ofenda, ¿no?
El borrego animal, no el borrego ser humano aborregado.
No, es que al llamar a alguien borrego, a lo mejor ofendes al animal. Oye, que yo no digo que haya que proteger a los animales. Eso, me acuerdo que se decía en derecho natural los derechos humanos de tercera generación, que era la defensa del medio ambiente y demás. Pues entonces eran de cuarta o quinta generación y a lo mejor nos estamos pasando de frenada. A mí me da la impresión que me parece adecuado. Por ejemplo, una de las cosas que me parece correcta es que el que tenga un animal se vea obligado a tener un seguro de responsabilidad civil por las cuestiones que pueda hacer ese animal, ¿no? Es decir, porque el animal puede lesionar a cualquier persona, puede crear daño. Vale, muy bien. Pero hemos pensado, ojalá no suceda, pero ¿cuántas personas cuando se vean obligadas a tener que pagar un seguro van a abandonar a esos pobres animalitos por la calle?
Era obligatorio ponerles un chip y hay muchísimos animales sin chip.
Claro.
Sin embargo, perros de caza, yo creo que sí se hace un seguimiento exhaustivo de que todos los perros de caza tengan chips.
Claro, pero es porque se pone el foco en una cosa y no se pone el foco en otra. Vamos a ver, es normal que si yo tengo dos perros y un gato, o tenga dos perros, un gato y una pecera, yo sea un centro zoológico. No es normal. Pero claro, es que, permítanme la expresión, que parece que personas no normales son las que están creando esto. Y después vemos el cinismo puro y duro, es decir, que es el presidente del gobierno, que ahora parece que es Pedro Sánchez, porque el Pérez Castejón, que compuesto, pues puede parecer que es de rico, ¿no? Entonces, bueno, Pedro Sánchez, cuando habla, por ejemplo, de la ley del sí es sí, parece que no salió de su consejo de ministros. Que sí, fueron eso. Otros quienes la hicieron.
Sí, sí, nadie reconoce. Pues, nadie reconoce la culpa de esto y además todo el mundo le dio de responsabilidad. Y estoy completamente de acuerdo contigo. No es Irene Montero la que aprueba la ley, es el Consejo de Ministros. Y ahí había
el Consejo de Ministros, que es el Consejo de Ministros más caro de la historia, con 23 personas, con sus respectivos asesores, sus respectivos el secretario de Estado, y parece que aquí nadie piensa, ¿no? Porque el PSOE es especialista, ya lo hizo en el Cabildo de Tenerife, es especialista en gobernar y hacerse oposición a sí mismo, ¿no? Es decir, está encantado con que esté Podemos, porque lo malo del gobierno es Podemos, y lo que pueda ser bueno, pues eso me lo atribuyo yo. Pero lo mismo va a suceder, y si no, que me grabe, lo mismo va a suceder con esta ley del bienestar animal. Cuando salga algún caso que saldrá estrambótico de esta naturaleza, pues dirá que eso es un problema que ha tenido pues Irene Montero, no, en este caso Belarra, ¿no? Pues es una cosa de Belarra, oiga. No, esto pasa por el Consejo de Ministros y se supone que en el Consejo de Ministros se delibera si es esto sí, esto no, y se aprueba por votación. Sí, han votado todos a favor en el Consejo de Ministros.
No va a haber ningún responsable, te digo, no le va a pasar nada. Ahora, claro, imagínate tú, claro, que uno de estos 47 delincuentes, violadores, pederastas, muchos de ellos reincidentes, se le ocurre violar a una niña y matarla. Uno de estos 47, que no es algo descabellado. ¿Qué puede pasar?
No, es probable. Vamos a ver, el violador del portal sale ya.
Sí, hoy.
Entonces, a partir de ahí, hay violadores que han reconocido, ellos mismos reconocen que tienen una enfermedad y piden seguir en prisión, pero se les suelta. Y yo recuerdo el debate de la prisión permanente revisable, en la que el Partido Socialista pues decía que se hacía un populismo, ¿cómo lo llamaban? Populismo punitivo, ¿no? Oiga, es que el Partido Popular está haciendo demagogia con las penas. Oiga, no, es que una persona que ha violado 84 mujeres, ¿cuál es la pena que usted considera adecuada? A una persona que ha violado a una niña de 2 años y la pobre acaba falleciendo, ¿cuál es la pena que le parece adecuada? Hombre, yo sé lo que pienso y lo que haría, que el Estado no me puede permitir. Pero evidentemente, al menos la prisión permanente, ¿no? Que se pudra sus días en prisión. Ahora, yo no acabo de entender ese relativismo de ser absolutamente condescendiente con los terroristas, con los violadores, con los crímenes que atemorizan a la sociedad, y sin embargo criminalizar conductas que, si bien pueden ser inadecuadas, pueden ser inoportunas, a veces, oiga, creo que nos estamos pasando de frenada. ¿Y entonces dónde está el equilibrio? ¿Dónde está la proporcionalidad?
Pues no lo sé. Oye, entre los asesores que tiene el gobierno actual, que no son pocos, no hay ningún jurista que garantice que los textos que se redactan persiguen o consiguen los objetivos que persiguen. Porque ahora también tenemos aquí la modificación del Código Penal con el tema de la malversación y la sedición, que parece que el acuerdo que habían llegado con Esquerra República de Cataluña no han sido capaces de plasmarlo en una ley y se han quedado los tipos inhabilitados.
Vamos a ver, si no es que haya jurista o dejen de ser jurista, el problema está en la ideología. El problema está en la ideología. Es decir, mis conocimientos jurídicos los dedico al fin, que es que el Partido Socialista, el socialismo esté gobernando. A partir de ahí me da igual mi criterio. Es decir, no es que yo llegue a una conclusión y como consecuencia de mi razonamiento diga que eso es lo mejor. No, a mí me dicen que es lo mejor y tengo que buscar la fórmula para conseguirlo. Ese es el fin del socialismo. Por eso yo lo critico tanto y por eso entiendo que es perverso. Porque se empieza por el fin. Oiga, ¿cuál es el fin a conseguir? Este. Pues a partir de ahí utilizo la posición en la que esté, ya sea conocimiento, ya sea incluso de puestos, para alcanzar ese fin. Porque eso es lo que tengo que hacer y me da igual todo lo demás. Pues vamos a ver, la ley de bienestar animal tiene el informe correspondiente del Consejo General del Poder Judicial advirtiendo de todas estas cosas que estamos manifestando. Y les da absolutamente igual. Absolutamente igual. ¿Por qué? Porque ahora vendrá el discurso diciendo que todo el que esté en contra de esta ley es que es un maltratador de animales. Todo el que esté en contra de lo que... ¿Por qué? Porque se asume la posición de yo soy la institución, yo soy el gobierno, yo soy el defensor de las causas nobles, y todo aquel que me diga que yo estoy haciendo un disparate es el ogro. Es lo que he venido defendiendo siempre, y a veces por eso me repito tanto, los buenos y los malos. Y desgraciadamente va calando la sociedad y se normaliza este discurso por la sencilla razón que, como yo soy el bueno y digo que matar a una rata puede conllevar que alguien acabe en prisión, imagínense si es reincidente, pues el que diga lo contrario es que es un maltratador de ratas. Y las ratas hay que protegerlas.
Y tanto que sí. Sobre todo si son en ratas.
Escucho... Sobre todo si gobiernan, ¿no?
Sí, no, iba a ir, ¿no? Yo no lo he dicho. Oye, una cosita
entre
que he visto...
Entre ellas. Yo no he dicho quiénes son.
¿No? Una cosita que he visto ahí...
No vaya a ser que con aquello de coletas ratas sea una cuestión de Estado, ¿no? Que parecía... Es decir, coletas ratas. Yo tengo mi duda de quién lo pintó, ¿no? De quién pintó eso.
Pero todavía se le permite al vicepresidente o al ex vicepresidente, y no pasó nada, decir que a una persona con nombre y apellido la azotaría hasta hacerla sangrar, ¿no? Eso no es maltrato, ni es apología del maltrato, ni es absolutamente nada, porque lo dice una persona con coleta que se llama progresista, ¿no?
No, pero vamos a ver, yo pregunto, ¿se sabe algo del coleta rata?
Sí, hoy salía en La Razón, en la portada, ¿eh? Hoy salía porque dice que hay una estrategia.
De la autoría de esto, ¿se sabe algo de las tartas bomba?
No.
Claro, al final son cortinas de humo.
¿Te acuerdas de las cartas llenas de balas que había en las elecciones en Madrid y la navajita llena de sangre de Reyes Maroto?
Claro, al final no deja de ser colocarme en la posición de víctima cuando me interesa, pero si esto todo está estudiado, lo que pasa es que ahora pues hay una... nuevas tecnologías que ayudan a que el mensaje se pueda extender mucho más de lo que se hacía antes cuando era con el boca oído, y se llega a unos extremos. Bueno, fíjense, ahora sale uno tomando café, tal, como es que yo aparecí por allí, no soy presidente de gobierno, toqué el timbre, me abrieron, ¡ay, qué casualidad! ¡Ay, cobra el salario mínimo! ¡Qué bueno!
Tú no ves
es,
Sálvame, ¿no? Tú no bueno ves, Pedro, tú no ves Sálvame, ¿no?
No.
Vale, pues hace algún tiempo, no hace mucho, tenían una sección, no sé si la mantienen todavía, que iba Jorge Javier Vázquez, tocaba el timbre de una puerta y hacía exactamente lo mismo que hizo Pedro Sánchez el otro día con dos chavales, tomarse un café en el salón de su casa.
Bueno, Javier Vázquez, que es socialista,
flipante,
que lo dice.
¡Flipante!
Claro, pero vamos a ver, Javier Vázquez, que es socialista.
No, me dice. Pues,
como que no, pues si lo dice hasta él mismo,
¿sí?
Y cuando alguien dice que no, lo cortan los programas, ¿no? Bueno, yo lo he visto en los realities estos presentando, y o en algún debate, y como alguien vaya a opinar en contra de lo que dice el socialismo, pues
tiene un talante,
aprovechando su
un
posición.
Un talante democrático que da hasta miedo.
Claro, no, pero bueno, al margen de esto, no, y después... Estos son los defensores de la casta, ¿no? De ir en contra de la casta, los que cobran 3 millones de euros al año por presentar, de ayudas públicas que con las que se financia sus empresas y con publicidad institucional con la que se financia sus empresas. Oiga, ¿por qué usted si va a dar una subvención a Telecinco? Pues no dice, oiga, los presentadores no pueden cobrar más de eso. Al menos con el dinero público.
También es verdad. Oye, una cosita que nos vamos, no sé si has visto una noticia lateral de una portada, no sé de qué de periódico la he visto, pero me llama mucho la atención, solamente la he visto en una, quizás sea en El Mundo, donde nos informa de que el partido político Vox va a intentar abrir una brecha en el Partido Popular a través de una proposición que ha presentado en el Congreso para derogar la ley de plazos del aborto. Mala intención la de Vox, ¿no? Porque en el PP no hay unidad de criterios sobre las declaraciones que hizo el señor Feijóo después de la sentencia el dictamen del Tribunal Constitucional con respecto a la ley de aborto del 2010, creo que era la
todavía
ley de
no ha dictado sentencia, ¿no? Lo que
ha notificado que lo va a aprobar, que es constitucional.
El Tribunal Constitucional deja de hacer interpretaciones constitucionales para convertirse en un tribunal político, ¿no? Pero bueno,
hace tiempo ya eso,
sería para hablar en otro momento. A mí me parece que yo no creo que los partidos políticos, bueno, podrán hacerlo, ¿no? Presenten propuestas para dinamitar el otro. Es decir, Vox tendrá su posición ideológica a este respecto y presentará una propuesta para defender su posición ideológica.
¿Ahora?
Y lo que tiene que hacer...
¿Una semana después de que Feijóo se ponga en posiciones? Y con el título ese, claro, una proposición para derogar la ley de plazo, es decir...
Y eso es la oportunidad política. Y mire, yo le voy a decir lo que sucedió en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Se lo voy a decir a todos, ¿no? En el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Asamblea Ciudadana Portuense y el Partido Socialista en el mandato pasado presentaron una propuesta para defender el aborto libre. venía dentro de venía turreticiamente dentro de otra, pero al final lo que venían a hacer era defender el aborto libre. Y entonces, lo que hice yo como portavoz en aquel entonces del gobierno fue dar libertad de voto, porque era un tema de conciencia, dar libertad de voto a todos los concejales del gobierno, oiga, no solo ya a los del grupo gobierno, también a los míos, sino a todos, mire, que cada uno vote lo que quiera, porque es un tema de conciencia, y en los temas de conciencia yo no creo en la disciplina de partido. ¿Sabe lo que sucedió?
Que todos votaron en la misma dirección.
Que todos votaron en contra de la libertad y uno del PSOE se descolgó. Sacamos más votos que lo que presentaba.
Bueno. Porque
es así, es decir, vamos a ver, lo que no se puede hacer, por lo menos hay que ser coherente en la vida, ¿no? Y yo lo dejo como pincelada. Lo que no se puede hacer es defender el aborto libre por la mañana y por la tarde ir a comulgar, porque tengo una procesión en la que me voy a sacar una foto.
Tú lo has dicho, es una cuestión de conciencia, y en la conciencia de las personas debemos intervenir poco y los políticos menos. Así que...
Claro, ahora, bueno,
mientras que esté despenalizada
la en la conciencia de las personas. Otra cosa es que yo defienda que mi posición, mi conciencia pueda constituirse dentro de la legalidad, como están haciendo ahora. Si algo achaco yo al Partido Popular, y creo que alguna vez se me ha escuchado, que con 188 diputados no sacó ninguna ley ideológica.
Eso está bien, pero también podía haber aprovechado la ocasión para rectificar algunas cosas que no hizo, ¿no? Además te lo he oído decir a ti alguna vez.
Obviamente, estaba centrado única y exclusivamente en la economía, en sacar al país del desastre en el que nos había dejado Zapatero, y claro, empezó la ruina económica por ahí, también empezó la ruina ideológica y de valores de nuestra sociedad, pero bueno, ya, claro, no pensábamos que pudiera llegar alguien peor que Zapatero, pero ahí está Pedro Sánchez.
Pues don Pedro González, aquí concluye su primera entrega de su sección El Último Mohicano, que espero que no sea el último, que haya muchos detrás.
Esperemos que no sea el último, ¿no? Sí. Y que no acabe como la película, ¿no?
No, eso le garantizo que no. Pues nada, sigue usted conduciendo por esas carreteras colapsadas por las cuatro gotas que han caído, y que tenga buen viaje.
Gracias, un abrazo para todos.
Día lluvioso, con ropa de abrigo. Aquí tenemos al señor que yo conozco que más sabe explicar temas económicos, por lo menos con claridad. Don Frank Heredia, buenos días.
Muy buenos días, señor.
Bien abrigado, ¿eh?
Hombre, por supuesto, cuando me van a dar leña siempre utilizo ropa de abrigo.
¿Quién le va a dar leña?
No lo sé, si no es aquí por fuera, ya verás.
Las gotas son suaves de momento, las gotas no hacen daño. Estábamos hablando antes de encender los micrófonos de la tendencia del Euribor, que ya decías, está al 3,51, ¿no?
Sí, ayer.
Que la gente sufre con las hipotecas.
Sí, hombre, claro. Ahí sufre y, bueno, como hemos comentado, la tendencia claramente es al alza y seguirá al alza.
No va a haber ningún tipo de protección sobre este tema, es decir, porque la verdad es que quien tiene una hipoteca variable está bien fastidiado, ¿no? Y es difícil encajar en una economía doméstica un incremento mensual de 150 a 200 pavos de un mes para otro, ¿no?
Sí,
esto,
hombre,
está pasando.
Eso es, claro, una hipoteca de 100.000 euros, bueno, puedes intentar rasgar, pero ya una hipoteca de 150.000 o tal, ya estamos hablando de 300 y pico euros mensuales de más. Es complicado, porque yo incluso el otro día que iba al supermercado y todo eso, uno cuando va a comprar se echa la mano a la cabeza. Cuando te dice alguno del gobierno que están bajando los precios o qué tal, dices tú, pues no sé dónde estará comprando esta doña, o estará esperando a que el pescado le llegue a San Telmo y lo comprará del Cuba.
En la cafetería del Congreso la inflación no existe.
Pero es lo que te digo, es una barbaridad lo que se ve. Se suda, ¿eh? Ya empieza a ver, hablas con gente y tal, ¿no? El aceite, la garrafa o la lata de 5 litros, 11 y pico, no sé cuánto, tal. Tú lo ves, yo te lo he dicho, que yo los precios que tengo de leche y de muchos productos, porque siempre guardo los tickets, son de un 30 y pico, 40% más.
Y no nos engañan, con este dato no nos engañan. Sin embargo, cuando dicen la inflación que está bajando al 5%, que es el dato de enero, 5,1 o 5, algo,
sí, no, la inflación,
eso es ficticio, eso no es la realidad.
Claro, porque yo al fin y al cabo, el IPC está compuesto de 500 productos, de una cesta de 500 productos. Tú lo que haces es, cuando tienes un producto caro, lo sustituyes por otro. Entonces dices, pues mira, quitamos la ternera y metemos el cerdo, quitamos el jamón serrano y metemos el pavo. Así lo hacen.
Ya la carne la han homogeneizado, porque las pechugas de pollo están a 9 pavos.
Sí.
Y la ternera a 11.
En efecto.
Es que antes había mucha diferencia.
No, es tremendo.
Hacemos la compra tú y yo, ¿eh?
Ya salió. No, yo lo tengo claro. Yo hago la compra y además suena a gracia, pero al fin y al cabo, los que vivimos, digamos, por el puerto, por la zona alta o por la zona baja de la Orotava, vamos haciendo el mismo recorrido. Entras por Mercadona, a lo mejor unas cosas, luego Hiperdino, luego Lidl, va haciendo la ruta del bacalao.
La ruta del supermercado, sí.
Y de vez en cuando te va a algún mercadillo ahí, a La Matanza, donde sea.
Hipertrébol en la cúpula, para unas cosillas que tal.
Para verdura y tal. Tú sabes dónde tienes que rascar, porque al final es lo que te digo, el precio es insoportable. Ya el IPC subió un 5,9 en enero, ya se ha confirmado, lo cual dice que subieron los precios, no que hayan bajado ni estén bajando, como algunos se atreven a decir. Y la subyacente, pues ya está ahí en el 7%, 7 y algo, 7,5. Y además salía el dato exacto de que el precio de los alimentos subió en enero, creo que fue un 15,4%, alimentos y bebidas no alcohólicas.
Pero ayer nos ponían unos datos fantásticos de la Unión Europea diciendo que España está ahí ganando la batalla, esa segunda posición detrás de Irlanda, con los mejores datos económicos, con un PIB que crecía 4 décimas.
Hombre, es lo que estamos hablando, estamos creciendo en base a inflación, no en base a mayor producción. Es decir, incluso han salido, ya lo hablábamos creo que la semana pasada, han salido datos de que tenemos menos viajeros que otros años, pero el ingreso es mayor porque han subido los precios. Si un hotel, al fin y al cabo, tú vas este año y te cuesta 100 y vas el próximo año y te cuesta 120, ha generado más riqueza.
20% más.
Ese 20% viene de algún lado, ¿no? Viene de inflación, la inflación que soporta también el hotel porque tendrá unos costes mayores y la que ellos repercutan a sus márgenes, ¿no? No es lo mismo un 3%, un 4% sobre 110 que sobre 115. Al fin y al cabo, a medida que aplican márgenes, pues va aumentando también el precio. Pero es lo que tenemos, es una situación que sigue para adelante y que arrastrará el Euribor. Los bancos centrales van a tener que seguir subiendo tipos. Está en Europa al 3,5, tendrá que irse a la zona de 4,5 mínimo. Y el Euribor es el precio al que se prestan el dinero los bancos entre ellos una vez se lo piden al Banco Central Europeo. Por tanto, si el Banco Central Europeo te presta el dinero a ti al 4 o 4,5, los bancos entre ellos se lo van a prestar más caro.
Esto es como todo, decíamos, el Euribor tiene que ir al precio de la inflación, tiene que ir por encima del 5.
Sí.
Y cuando tú dices que el PIB incrementa un 1,4 y la inflación está en el 5, es que hemos perdido 4% de producción.
Totalmente, y aparte de eso, el Estado español sigue sin generar riqueza y sigue sin llegar a niveles de PIB de ni del 2019 ni niveles de PIB quitándole la inflación del 2010. Seguimos, como hablamos, yo sigo pensando que estamos en un deterioro paulatino de la economía y estamos en una caída controlada de la economía. No sé a qué se debe o qué interés tienen en controlar, digamos, los crecimientos, pero bueno, sigo pensando que hay algún problema por ahí de materias primas. Y se está dosificando el crecimiento a nivel mundial. El otro día leía, por ejemplo, ya que el petróleo de los 70 millones de barriles que se extraían ya en 2005, estamos en 60 millones de barriles ahora mismo que se extraen de petróleo convencional actualmente. Y bueno, se está supliendo un poco con el fracking y el petróleo no convencional, pero no se llega a las producciones del 2005-2006. Entonces tengo la sensación de que vamos a seguir con este deterioro paulatino de la economía, que nos recuperamos un 2, ya queremos un 3, un 4, pero nos tienen controlado de forma tal. Y la familia, pues eso, lo que venimos hablando desde el año pasado, reducir el gasto que se pueda y arañar por donde se pueda, es que no queda otra. La banca por ahora no ha salido el dato, digamos, de las familias que se han podido acoger a teóricamente a ese acuerdo de paralización de hipotecas y demás, pero yo creo que no se está implementando tal y como quería el gobierno. Y bueno, y como la crítica está muy centrada en todas estas leyes, el sí es solo sí, el wow solo wow y no sé cuánto, que ahora llaman a la ley esta animalista o no sé qué, pues al final estamos perdiendo el tiempo hablando de cosas que realmente también son importantes, porque todas esas leyes son importantes, pero en el día a día de la familia seguimos teniendo un daño espectacular.
Oye, pues hoy queríamos haber hablado, y vamos a hablar un poquito aunque sea, porque haremos varias entregas, de la posibilidad que tienen algunos emprendedores que han fracasado en su proyecto, de volverlo a intentar, que hay modificaciones de las leyes que van en la dirección de intentar ayudar, no sé si será efectivo o no, pero no se habla mucho de la ley de la segunda oportunidad. Yo creo que es una ley que es importantísimo para que los emprendedores vuelvan a intentarlo, ¿no?
Sí, lo hemos estado comentando estos días un poco, que me estabas preguntando. Yo llevo muchísimos concursos de acreedores, bastante, de personas jurídicas sobre todo, pero bueno, hoy en día está la ley de segunda oportunidad, tanto para persona, digamos, natural, que es lo que habla la ley concursal, y luego para persona física, empresario. Entonces, digamos, la persona natural puede someterse también por un exceso de endeudamiento a un procedimiento de concursal, es decir, ahora mismo...
De buscar soluciones.
En efecto.
A las tarjetas de crédito acumuladas.
Y en efecto, hombre, yo he tenido personas con hasta 10 y 12 tarjetas de crédito. Entonces, yo me reía porque te llamaba un banco y le decía, te voy a embargar todo. Digo, lo primero que tenía que haber dejado es de darle crédito a una persona que ya tenía 10, 11. Entonces, claro, siempre te llaman esta empresa de todo, porque uno tenía la tarjeta IKEA, la tarjeta Leroy, la tarjeta Alcampo, la tarjeta de Bankinter, del Santander, de no sé qué, de no sé cuánto, y al final se plantaban con 12, 13 que iban pagando las anteriores. Entonces, la competencia ahora mismo de los concursos de persona física, digamos, empresario, y de persona natural, no empresario, la tiene el juzgado de lo mercantil. Con la ley anterior, hasta septiembre del 22, con la ley anterior normalmente pues, se presumía, digamos, la buena fe cuando tú te ibas teóricamente a un notario y pedías un acuerdo extrajudicial de pago. Un acuerdo extrajudicial de pago decía que tú cobrabas, por ejemplo, 1.000 euros, necesitabas 600, 700 para vivir en función de tu situación económica, y con esos 200 tú hacías un plan de pago para tus acreedores. Por ejemplo, 10 bancos, en el caso de persona física, tarjeta de crédito, y en el caso de un empresario, persona física también, pues a lo mejor que debiera acreedores y todo eso. Decía, pues mira, a cada uno le voy a pagar 15 euros, 20 euros, 30 euros. Digamos, la notaría rellenaba ese documento de acuerdo extrajudicial de pago, se partía tu partida de nacimiento, no tener antecedentes penales y todo eso, y se nombraba un mediador concursal por el registro. En el caso de que los mediadores concursales, rechazaran hacerse cargo de tu tema porque no podías pagarles, pues ya inmediatamente podías acudir al juzgado. En ese caso, si eras persona natural, al juzgado de primera instancia a tu domicilio, y en el caso de ser persona, digamos, física empresario, acudía al juzgado de lo mercantil. Y ya ahí se presumía que tú habías intentado negociar y todo eso. Entonces se practicaba lo que era la liquidación de bienes, se liquidaban los bienes de la persona física, y con el sobrante se repartía entre los acreedores, teóricamente. Primero pagabas tu hipoteca, teóricamente, si era un crédito privilegiado, y posteriormente, si se sobraban 10.000, 20.000 euros, se repartía entre todos los restos de acreedores. Y digamos que se exoneraba toda la deuda que no se pudiera pagar. Con la nueva ley, digamos que lo que se intenta sobre todo a partir de septiembre del 22 es proteger al menos la vivienda habitual. Entonces es muy importante para la persona que quiere presentar un concurso de acreedores, que ya no te obliga a ir a notaría ni te obliga a acudir al acuerdo extrajudicial de pago, es sobre todo...
Se han simplificado mucho los procedimientos que lo estabas contando, y diciendo yo, pero ¿quién se mete en eso?
Bueno... Era una forma, digamos, de probar tu buena fe, porque la ley no establecía qué se consideraba buena fe. Ahora, con la nueva legislación, no sé si el 688, 690, la ley concursal, ahí está entre el 688 y 692, creo que era, pues tú ya teóricamente vas directamente al juzgado, tienes que tener tu vivienda habitual al día de la hipoteca, y en ese caso normalmente se le pregunta al acreedor privilegiado si quiere que que se subaste la vivienda. Claro, el acreedor privilegiado dice, no, yo lo que quiero es que me pague el préstamo. Entonces tú sigues pagando tu préstamo, si estás al día con el préstamo y todo eso, y lo que se hace es determinar una serie de créditos que no son exonerables y otros créditos sí son exonerables. Los que no son exonerables suele ser pago a trabajadores, en el caso de empresarios, persona física, alimentos, digamos, manutención, sanciones que hayas tenido a lo mejor por responsabilidad civil, multas a la administración, y lo máximo exonerable si tú tienes deudas con la agencia tributaria o la seguridad social son 10.000 euros a cada uno. Vale, y luego todo aquello que no estuviera metido, digamos, en esa partida de deudas no exonerables, ya puedes pedir al juez de lo mercantil que te exonere. Los únicos créditos que tiene obligación de pagar siempre son los privilegiados y los créditos contra la masa. ¿Qué son créditos contra la masa? Pues algún tipo a lo mejor de alimentos, por ejemplo, pagar a tus hijos o pagar a tu mujer o a quien sea, y pagar los gastos del propio concurso, del administrador concursal que se haya nombrado. El resto el juez los puede declarar exonerables. ¿Qué es lo que pasa? Que la ley todavía está un poco vaga, un poco desarrollada.
¿Incluida Seguridad Social y Hacienda?
Sí, hasta 10.000 euros de cada uno de ellos.
Pero claro, con una sentencia judicial.
Claro, una sentencia judicial. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente el administrador concursal se declara el concurso y comunica a todos tus acreedores que has señalado, que has indicado que existen, que te ha declarado en concurso y que, bueno, quiere intentar negociar con ellos. ¿Que no hay forma de negociar con ellos? Pues el juez, si no son créditos no exonerables, te puede exonerar de todo. Lo ideal siempre es llegar a algún tipo de acuerdo, decir, mira, le pago 10 euros a uno, 15 euros a otro, 20 euros al otro y tal. Pero puede llegar un momento que claro, que lo rechacen y el juez, al fin y al cabo, si tú demuestras que has actuado de buena fe, no tienes ningún problema, no tienes sanciones gubernativas, no tienes multas, no tienes impago de alimento, impago de trabajadores durante 60 días, creo, y todo ese tipo de cosas, pues al final exonera de todos tus gastos y de todas tus deudas y puedes intentar empezar de cero. Claro, todas esas situaciones tú tienes que verlo un poco con perspectiva porque entran también los cónyuges. Está registrado por primera vez la ley concursal, recoge las parejas de hecho inscritas en el registro civil. Entonces tienes que analizarlas porque puede ser que a lo mejor tú pidas la exoneración del pasivo insatisfecho para ti. Porque, por ejemplo, tú tienes una casa y estás pagando la hipoteca, pero no puedes pagar al resto de acreedores que debe, al banco, algo de la seguridad social, algo de Hacienda, algo de tal. Y hombre, y si tu pareja tiene el 50% de la casa y no tiene la exoneración del pasivo insatisfecho, solo se te va a exonerar a lo mejor del 50% de la deuda.
Entendido.
Entonces siempre
es más sencillo que antes, pero sigue siendo complicado.
Sigue siendo complicado, se puede obtener, pero hay que estudiar cada situación, porque es que la nueva ley concursal es súper técnica, es muy amplia porque recoge un montón de situaciones de personas naturales, empresarios, personas físicas. Ahora hay un libro exacto para micropymes, el libro tercero, que es completo para micropymes, menos de 10 trabajadores, menos de 700.000 euros de volumen de negocio y 350.000 euros de pasivo. Y tienes que ver exactamente qué posibilidades hay, salidas hay y analizarlas. ¿Qué se puede sacar para adelante? Se puede sacar para adelante, pero es lo que te digo, hay que analizar cada situación concreta.
Pues, ¿qué te digo? Que yo creo que es complicado, pero igual tienes experiencia. ¿Cuánto porcentaje de personas que se acercan a este intento de segunda oportunidad tienen éxito y pueden volver a montar un negocio?
Muchas, siempre que cuenten con la herramienta adecuada y con el asesoramiento adecuado. Es decir, lo que no puede venir una persona que a lo mejor haya sido condenada en firme por sentencia penal o algo y omitírtelo, o esconder acreedores. Es decir, pues, a mí me ha pasado que una vez pedimos la exoneración del pasivo insatisfecho a una persona que le debía un banco. Y resulta que esa persona había demandado al banco, pero no a través nuestro, sino a través de un tercero, un despacho de estos gigantes y tal. Entonces esa persona obtuvo una sentencia favorable y en vez de comunicarlo al concurso, no lo comunicó. ¿Qué pasa? Se exonera teóricamente de la deuda de ese banco y resulta que al banco le gana el juicio y tiene que cobrar las cláusulas suelo, tiene que cobrar los gastos y tal, le entra dinero, pero no lo comunica al concurso. Claro, el propio banco dice, joder, el mamón este se ha beneficiado de mí, le ha quitado la cláusula suelo, le pagó 6.000 euros y no lo comunica al concurso. Pues ahora solicito que se le revoque la exoneración del pasivo insatisfecho. Y los acreedores tuyos tienen, si mal no recuerdo, tienen hasta 5 años para solicitar la revocación de tu exoneración. También tiene otras posibilidades, es decir, en el caso de que te exoneren del pasivo insatisfecho, ya no te puede demandar ningún acreedor tuyo. Por eso lo mejor es ser transparente, ser legal y contarlo todo, tanto al administrador concursal como al juez y todo eso, porque la ley está hecha para el deudor de buena fe. Si omitimos información, está claro que alguien seguramente...
Que no hay buena fe.
Si tenemos 20 tipos que van detrás nuestro, seguro que alguno es más listo que nosotros.
Pues Frank, ¿qué te digo? Que siempre es un placer hablar contigo de economía, porque además lo dejas como claro. Alguien que se quiera acercar a esta ley de segunda oportunidad, el consejo que le damos ya saben, a Frank Heredia, que es el que sabe de esto, y además tienes un porcentaje de éxito importante, ¿no?
Hombre, lo intentamos, pero es lo que te digo, la nueva ley recoge muchísimas posibilidades, tanto para pymes como para micropymes, como para persona natural y empresario autónomo.
¿Te vas de carnavales?
Hombre, me gustaría, vamos a intentarlo. Algún día habrá que ponerse la peluca, ¿no?
La semana que viene. Este viernes empezamos. Ayer fue la gala de la elección de la reina del carnaval, ¿no? Hoy es el miércoles.
Yo de fecha ando
mal. ¿No vas a Santa Cruz por la tarde que no hay cola?
No. Ya te dije que la semana pasada que tuve que ir un par de días a Las Palmas, a las 6 de la mañana ya estaba en cola en el bohío y eso es terrible.
Pues ya tenemos otro siguiente invitado que lo he visto por el rabillo del ojo que ha llegado, que también ha tenido su experiencia de tráfico atascado. Y bueno, pues concluimos aquí nuestra querida sección de economía cercana. Don Frank Heredia, gracias y hasta que usted quiera volver.
Un abrazo, chao.
Segunda pausa musical, LSD Audio, SIA.
So just when the world's saying they got no hope, here comes the love. We got audio. We flying high, superhero. S on my chest with my Marilyn Monroe. Feel like a star, 'cause we got audio. We'll be right back.
Bueno, pues después del ratito de conversación que hemos tenido con mi amigo Fran Heredia sobre las cositas que nos afectan más o menos, vamos a hablar con mi amigo Ignacio Gómez Bursaca de lo que nos va a afectar. Buenos días, don Ignacio.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda nuestra audiencia.
¿Trajiste la bola?
Bueno, hoy más que bola...
La bola de mirar para el futuro, digo.
Hoy no, hoy vamos a mirar al pasado, a lo que ha ocurrido en 2022 en dos temas que han salido en la prensa regional y que me ha parecido interesante traer a esta sección. No todas las semanas vamos a tener aquí...
La túnica de rapel.
Claro. Y la parte de futurología, ¿no? Sino también es bueno ver qué es lo que ha sucedido en el pasado, ¿no? Y dos temas que realmente nos afectan a muchísimas personas. Uno es relacionado con las herencias.
Que es muy triste.
Las herencias. Bueno, ayer se publicó el dato que el colectivo notarial hizo ya su balance del 2022 y comentó que más de 2.000 canarios, renunciaron el año pasado a su herencia.
¿En favor del Estado siempre?
Sí, claro.
Siempre.
Siempre. Por distintas razones. Porque la verdad es que cada familia, cada persona es un mundo. Pero sí es verdad que hay tres causas principales a la hora de explicar el por qué se están produciendo o por qué se produjeron el año pasado tantas renuncias a herencia. La primera causa es que la mortalidad el año pasado fue mayor. Y el año pasado, en el 2021 y 2020, fue mayor de lo habitual por la pandemia. Hay que tener en cuenta que los procesos de herencia no es una cuestión inmediata, automática, de un día para otro. Pueden alargarse incluso varios años. Entonces, a consecuencia de la pandemia, es verdad que aumentó la mortalidad y, por lo tanto, los casos de herencia, sucesiones, donaciones y demás. Esa es una explicación. Otra explicación también es que la crisis económica, que se empezó a sufrir a partir del 2020 con la pandemia, pues también originó que muchas personas dejaran más deudas que activos en sus herencias. Es decir, cuando tú heredas lo bueno y lo heredas malo. También lo malo.
Si las acepta, propiedades con sus cargas.
Si aceptas la herencia, efectivamente. ¿Qué es lo que sucede? Que en algunos casos también se vio que esas herencias dejaban más deudas que activos. Y por lo tanto, lógicamente, sus herederos renunciaron a ella. Y luego hay una tercera causa que es la que quería llamar la atención, que está relacionada con la poca capacidad económica o dificultades económicas de los herederos que se encuentran que reciben una herencia positiva, es decir, que pues pueden recibir una casa, un apartamento, un coche, en fin, bienes de cierto valor, pero no pueden hacer frente a los gastos que conlleva aceptar una herencia. Que estamos hablando, por un lado, impuestos, tanto el impuesto de sucesiones y donaciones, como las plusvalías municipales, ese dinerito que entra en los ayuntamientos para que después alegremente se derroche en chorradas, como estamos viendo constantemente. Pues bueno, cuando tú heredas, sobre todo un bien sujeto a plusvalía, imagínate, un piso, una casa...
O la mitad del piso en caso de una viuda o viudo.
Bueno, efectivamente. Pues te encuentras que hay que pagar al ayuntamiento.
Y si la casa o piso es muy antigua, la plusvalía son bárbaras.
Exacto. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor heredas eso, una casa, un bien inmueble, pero no heredas dinerito. El difunto pues no tenía ahorros, no tenía acciones, no tenía efectivo y por lo tanto te encuentras que tienes que hacer frente a una deuda con Hacienda, más allá luego de gastos notariales, registros, escrituras, en fin, todo este tipo, abogados, depende también cómo sea el proceso o cómo se desarrollen los acontecimientos en las herencias, porque tú sabes que va a haber conflictos con familias y demás. Total, ¿qué te encuentras? De buenas a primeras, que tienes que hacer frente a una serie de gastos, que sí, que vas a recibir una propiedad, pero todos sabemos que las propiedades no se venden tan fácil o... Como tú acabas de comentar, estamos hablando en el caso de viudas, de viudos, en fin, situaciones...
Que tienen que vivir en la casa.
Claro, situaciones donde, bueno, no es tan fácil además conseguir dinero, ni conseguir un crédito, ni conseguir hipotecar a lo mejor ese bien. Nos podemos encontrar con muchísimas situaciones. Consecuencia, que hay un grupo de personas que acaban renunciando a esa herencia, pues porque no pueden hacer frente a esta avalancha de gastos que le viene.
Yo no sé si tú conocerás alguno, pero yo conozco a alguien, además con nombre, apellido le pongo cara, que son estos típicos buitres que están en torno a las loterías, a la casa de herencias complicadas, que con dinero en efectivo hacen, le quitan el problema de en medio a los... Bueno, te digo porque conozco uno en concreto que ha hecho una gran fortuna
a base de solucionar, entre comillas.
Exactamente, una herencia complicada donde una señora viuda tiene que tal y los hijos Pascual y no sé qué, bueno, pues llegan allí, pagatán, compra a ganga, a saldo, las cuatro cosas y le quita el problema de encima a los herederos. Claro. Además, los herederos se lo agradecen. Dice, pues menos mal. Porque pone la pasta encima de la mesa y dice, dividan entre cuatro 400.000 euros. Y deme usted paga la finca, las casas y yo me cargo las plusvalías de todas estas cosas.
Claro, en definitiva es como una venta a precio de saldo, sí, a la desesperada, ¿no? Es
decir, después de mucho cabreo familiar.
Efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esas familias se encuentran que ese patrimonio, pues de unos padres, de unos antepasados que tanto les costó adquirir, sobre el que ya pagaron a su vez impuestos de todo tipo y demás, pues vuelven otra vez a afrontar el pago de estas obligaciones en un sistema donde, bueno, constantemente...
Injusto, ¿no?
Injusto. Muy injusto. Estamos constantemente escuchando a los responsables políticos y a los gobernantes hablar de los impuestos y del sostenimiento del estado de bienestar y los bla, 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 y no vamos a dejar a nadie detrás y nosotros estamos con las personas más desfavorecidas y todas estas cantinelas y estos cuentos chinos, pero luego la verdad, están entretenidos en chorradas legislativas, pero estos asuntos, curiosamente,
no los tocan.
Nadie los toca. Ni se presentan en campaña, ni se propone hacer nada, ni se modifican, ni absolutamente nada.
Bueno,
estamos
hablando hace poco del tema de la supresión del impuesto de patrimonio y el de donaciones y sucesiones, que algo tiene que ver con las herencias.
Efectivamente. ¿Y cuál ha sido el debate? Que si esto beneficia a los ricos, que si en el caso de Madrid y de otras comunidades, que es que claro que usted está pensando en los ricos, déjese de historia.
Un rico no renuncia a la herencia.
Claro, porque tiene medios, hombre, tiene medios. Pero lo que es evidente es que quien no tiene medios, como estas situaciones que hemos hablado de viudas o de personas que te llegan en un momento muy complicado, aunque no seas pobre de solemnidad, pero no tienes tampoco efectivo, ni tienes capacidad de pedir un crédito para decir, bueno, pido un crédito y acepto la herencia y luego ya la venderé o ya veré. No. Eso no son ricos.
Y eso no hay que legislarlo.
Y aquí no pasa nada. Llega un momento que viendo todas estas situaciones acabas hasta las narices. Es como el otro apartado que tenía previsto hoy.
Te voy a contar una anécdota interesante sobre una herencia que me toca de cerca. Señora, 80 años,
¿sí?,
viuda, los ahorros de toda la vida con su marido, no ha trabajado 80 años, imagínate tú, ¿no? Pues ama de casa, madre de sus hijos,
sí,
tal,
sí,
cual.
Sí, sí.
Su casa donde ha vivido hace 50 y tantos años. La compró por 50.000 pesetas y ahora vale 1.000.000 euros. Pero ya no es consciente. Claro. Porque el barrio ha crecido, se ha hecho de moda, tal, Pascual, y el suelo se ha revalorizado y esas casas valen un dineral. Si muere el marido, el 50% plusvalía. No tiene. Ni de lejos lo que el ayuntamiento le pide.
Fíjate, y es el ayuntamiento, y es que no estamos hablando, porque también te podrán venir algunos políticos diciendo no, porque en Canarias, por ejemplo, están exentos hasta los 300.000 euros y no sé qué, no sé cuánto.
Solución del problema. Se vende la casa, se pagan los impuestos y asignan una residencia.
Y el patrimonio familiar se evapora como un azucarillo. Bueno, pues desgraciadamente esta es la realidad. Realidad que nadie te
eso
cuenta.
Eso no es una serie de Netflix, eso es una realidad.
Esta es una realidad, pero bueno, es un grupo muy pequeño de personas que no te salen a la calle montando una manifestación, que no salen los medios en las portadas ni en titulares en letras gordas, y por lo tanto...
Esos son la gente que agrede la legislación esta cuando dice no, vamos a quitar las sucesiones y las donaciones. Hasta un límite, sí, señores. Es decir, esto es una atrocidad que una señora mayor de 80 años, la saquen de su casa de 50 años para poder pagar la herencia de su marido.
Unas plusvalías municipales.
Para acabar en una residencia. con el dinero de la venta de su piso pagando esa residencia. Es que de verdad, es que es de loco.
Sí, sí, para que luego los herederos vean cómo su madre está en esa residencia, cómo han perdido ese patrimonio, y luego ese dinerito pues se despilfarra alegremente en un ayuntamiento, en el ayuntamiento de turno, donde hayan tenido que pagar esas plusvalías. Pues esta es la realidad. Realidad que nadie te cuenta. Es como esta otra realidad que también tenía prevista hoy aquí, que el gobierno de Canarias deja de invertir un tercio de lo presupuestado en su capítulo 6 de inversiones.
Sin tener en cuenta los fondos europeos.
Ah, eso por supuesto, esos van lento y van mal.
Y mira lo que ha pasado hoy con los ganaderos y agrícolas.
Bueno.
Ya verás dónde va a llegar eso.
Sí.
Ya verás.
Otro escándalo. Entonces, claro, otra historia que dices tú, bueno, todo el día hablando de que estamos eso, pendientes de fondos, que necesitamos vivienda, planes de empleo.
Mejor plan de empleo, gástese usted el dinero que tiene para gastarse.
Exacto.
Mejor
es plan de empleo. El tema de La Palma.
Y sobra dinero. La dependencia desatendida.
Y me dice usted que en el presupuesto de Canarias del año pasado no se han gastado 175 millones de euros. Te pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, en el Instituto Canario de la Vivienda dejó casi 22 millones
porque
de euros.
Porque tiene todo el mundo una Canaria solución. En Canarias tenemos la vivienda solucionada.
Vamos, el problema, no hay ningún problema. El problema. Y díselo a lo de La Palma, que nos estarán escuchando, porque nosotros llegamos a La Palma también. Obras públicas, 66 millones de euritos. Tú sabes que las carreteras y todas las infraestructuras están perfectas en nuestras islas. Es lógico que no se gasten, ¿no? El Servicio Canario de Empleo, 74 milloncitos de euros. Es lógico si no tenemos desempleo.
Igual no tienen tantos amigos para darle de... Es que de verdad, de verdad, de verdad.
Turismo, industria y comercio.
Y va todo de maravilla, y va todo de maravilla.
Sí, sí, 34 millones sin ejecutar. En definitiva, más o menos es un tercio, tanto por ciento arriba, tanto por ciento abajo, de los presupuestos de estas consejerías.
En inversión, claro, en lo que son
concesiones. Son inversiones. Eso sí, en las de gasto, que son de personal, gastos corrientes, ahí no ha habido tanto...
Incluso hay incremento.
Tanto problema, no, se ha gastado. Se ha gastado pues los 90 y pico al 95%, ha llegado en muchos casos, ¿no? Claro, Román Rodríguez, vicepresidente del gobierno y consejero de Hacienda, dice que, claro, que las inversiones siempre son complejas.
Sí.
Es un capítulo complejo.
Él no sabe ni de inversiones, ni de intereses bancarios, ni de legislación financiera.
No. Él tira para adelante, y ya te digo, aquí, total, ¿qué problemas tenemos en vivienda, ni en obras públicas, ni en empleo? Para que se queden estos milloncitos sin gastar. Porque claro, es complejo.
Hay que trabajar,
hay que hacer proyectos, hay que ejecutarlos, hay que supervisar que el personal funcionarial pues cumpla su cometido en sus horas y saque adelante todas estas cuestiones. Y bueno, es más fácil pues pagar nómina, pagar gastos corrientes. Ahí ya te digo, ahí no ha habido problema, ¿no? La consejería, por ejemplo, de sanidad y la educación, pues ellas se gastaron, llegaron a ejecutar el 99,3% en un caso y el 96,9% en otro. Es decir, que el dinerito se lo gastaron todo lo que tenían presupuestado. Pero claro, eso es muy fácil. Eso es muy fácil porque te digo...
El gasto corriente, ¿no?
El gasto corriente.
Pagar las nóminas.
Contratas ahí está incluido pues todo el personal de refuerzo que se metió. Aparte de las 50.000 personas que tiene esta en nómina estas dos consejerías, pues tienes todo el tema del personal de refuerzo que se incorporó con el tema del COVID, gastos corrientes y demás. Y bueno, 6.000 milloncitos de euros que se fue en esta partida en 2022. Volvemos a lo mismo. Esto es una cifra más que aparece, es una nota más que aparece pues en la prensa, y después alguien pide explicaciones, alguien dimite, alguien hace algo. Absolutamente nada, Diego. Es que
lo hemos normalizado como sociedad, que estas cosas pasan. Es decir, de un presupuesto que este año va a ser 10.000 millones de euros, que se gasten 7.000 millones en hacer cosas. Hombre, está la sanidad, está la justicia y tal.
Sí, sí, eso está.
Pero
claro,
de los 3.000 millones que esos 7.000 millones tienen que invertir, es decir, porque para invertir 3.000 hace falta gastar 7.000. Los 7.000 se lo gastan, pero de los 3.000 dejan el 30% sin hacer.
Sí, y esto está pasando también.
Y no pasa nada.
Esto está pasando también en muchísimas administraciones locales, en el Cabildo, es decir, todo el apartado que está relacionado con las inversiones, tanto para atender demandas de la sociedad imperiosa, el tema de la vivienda, ya me dirás tú. El tema de la vivienda, ya verás tú. Y estamos todo el día oyendo cantinelas de que si no se han construido viviendas, que faltan viviendas sociales en alquiler y bla, y bla, y bla. es que ya no es ni siquiera problema de dinero. Ya no te quiero hablar, ya no te quiero contar todo lo relacionado con la renovación de nuestra economía, adaptarla a nuevas tecnologías, una economía verde y bla, 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 relacionado con fondos, tanto propios como europeos. Pero si no hay capacidad, si es que no se gasta ni el dinero que tenemos propio, no digamos ya dinero extra.
Pagar nóminas, eso sí. Y pagar asesores, eso sí. Y pagar buenos sueldos a gente y coches oficiales y choferes,
sí, tú
y gastos de representación.
Tú tenías tu investigación ahí de, es todo, es vergonzoso. De toda la gente. Pero así cumple.
Es vergonzoso.
Así cumple. Oye, si tienes un dinerito y a base de gasto corriente y nómina, pues llegas al presupuesto, pues ya está. Luego la eficacia de todo ese personal, la productividad de todo ese personal, eso ya son cuestiones difíciles de controlar, difíciles de vender, difíciles de gestionar. Y bueno, te pones bien puesto, ya te digo, cumpliendo ese objetivo. Pero en lo que realmente hace falta, pues ya miras tú en infraestructuras todo lo que hace falta, y no digamos una
isla como tener. Y en vivienda.
Y en empleo, y en vivienda, por Dios, por Dios. Y pues, que todavía me digas que se han quedado estos millones de euros sin ejecutar. Yo es que, ya te digo, pensando no solamente en todas las personas que tienen un problema enorme de acceso a la vivienda en estos momentos, el caso de La Palma, que ya ha pasado un año del lo del volcán, desde que el volcán se apagó, Y estamos en esta situación, cuando deberían estar, no sé.
Y los políticos satisfechos con la gestión hecha. Sí, don Ignacio, sí. Ya tenemos la tertulia montada ahí fuera, ya me tienen...
Sí, ahí están alegando, todos. Ya los veo.
Cuando vayan alegando a sentarse aquí ya han hablado todo.
Lo que tenían que hablar. De estas cositas tienen que hablar y no estar hablando de otras historias. Pues me da la sensación.
Pues sí. Don Ignacio, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
¿Va de carnaval?
Sí, algún día daré una vueltilla por ahí. A golifear, como se suele decir.
Hace bien.
A golifear.
Hasta la semana que viene.
Muy bien. Nando.
Pues sintonía de tertulia quiere decir que tenemos tertulia. Sandra Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días con micrófono. Sin micrófono no son buenos días.
Buenos días, está el micrófono aquí, ¿no?
Es que hace tanto tiempo que no vienes por la radio que se te ha olvidado que hay que hablarle al micrófono.
Vale, le hablo el micro, don Diego.
Oye, Salvo. Me alegra verte.
Lo mismo.
En esta casa que siempre ha sido la tuya, no sé por qué has dejado de venir, pero bueno, ya me lo contarás.
Sabe usted perfectamente todas y cada una de las causas por las que no he podido estar presente.
Hoy te voy a tener el micrófono apagado, ya verás.
Venga, apágamelo.
Don Pedro Bravo de Laguna, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Mejor los miércoles que los jueves?
Me es indiferente.
Usted viene cuando quiere.
Efectivamente.
Siempre que haya un micro ahí preparado, ¿eh?
Efectivamente.
¿Vamos a hablar de cosas interesantes hoy?
No sé, tú sabrás, tú tienes ahí...
Yo tenía la escaleta, pero veremos a ver en qué queda la escaleta. Don Jorge Ojeda, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, te iba a decir una pregunta antes de empezar. ¿Ya tenemos candidata, candidato, candidate?
¿A dónde?
Son muchas preguntas para todos los oyentes. Usted sabe de dónde le estoy preguntando. Con un sí o un no me vale.
No.
Vale. Vaya por Dios. Al final me tengo que presentar yo.
Tampoco estaría mal.
Pero eso del PP, tío. No sé. Mira tú que yo el chaleco lo tengo todavía rojo. Y el estreno, que no es reestreno porque es reencuentro de Isabel García. Me estaba diciendo que hacía tiempo que venía por aquí. Pues bueno, bienvenida otra vez. Bien hallada y bien regresada.
Muchas gracias y un placer volver a Gente Radio, que fue mi casa en mis inicios en la política, cuando fui una joven concejala en la Victoria Centejo.
Yo hay una compañera tuya que siempre le toco las narices diciendo la concejal. Así que para que se enfade, ¿no? Pero es una de las palabras que aquí mi amiga Sandra también lo lleva a gala.
A rajatabla, lo corrige.
Que en aquella época que estaba hablando Isabel, realmente había una lucha muy intensa que hacer y mucho se ha conseguido, ¿no? De aquella
sí,
época hecha.
Y aquí se hizo un buen trabajo porque se hacía una mesa de mujeres muy interesante, un debate profundo desde la perspectiva local, y la verdad que aprendimos mucho, intercambiamos mucho, y la verdad que sí contribuyó a enriquecer este asunto, este tema, ¿no?
Está la política nacional y la internacional tensa y rara, ¿no? Bueno, rara, entre comillas, eso de rara, porque a lo mejor es lo normal. normal, ¿no? O lo estamos llegando a normalizar. Pero hoy yo quería empezar porque le he mandado yo esta mañana una noticia que ha inundado toda la prensa y a mí me sabe muy agridulce, porque los que me conocen saben que yo vengo del mundo empresarial, donde he trabajado mucho para las administraciones públicas, y desde luego el hecho de la coacción a la hora de recibir una subvención, y que si quieres que te la gestione y te la agilice, tienes que darme una mordidita de un porcentaje antes de que recibas el dinero. Es decir, para tramitarte la tacatán, me dejas aquí los billetitos de menos de 100 euros. Eso yo lo he vivido en primera persona y he hecho mi reconocimiento de causa. Es decir, no lo he aceptado, pero tampoco he tenido la valentía de denunciarlo, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, no cubrí el expediente. Esto no nos rasguemos las vestiduras. Esto que está pasando, que es un escándalo que sale en toda la prensa, en mi opinión y en mi conocimiento, ha existido siempre, en mayor o menor medida. Lo que es un escándalo es que aparezca un general de la Guardia Civil y que todo esto tenga una estructura que huele a mafia siciliana de lo más feo del mundo mundial. ¿Han tenido ocasión de leer la noticia? Es que por lo menos la portada la habrán visto, porque ha salido en todos los lados.
Sí, salió desde ayer, además, ya se hacían eco los medios. Y bueno, la justicia es para todos. Yo, por lo menos por la parte que me toca, puesto que se trata de personas que llevan mis siglas en sus cargos, pues decir que ahora toca que la justicia haga su trabajo. Aquí hay 12 personas imputadas o 12 personas a las que, por lo menos dos detenidos hubo ayer, y 12 personas en general en esta operación que también están distribuidas en el panorama nacional en distintos lugares. Esto es una cosa llamativa también, ¿no? Lo de la Guardia Civil, pues es una persona que está jubilada y bueno, pues habrá que ver si efectivamente hay causa y efectivamente a ver cómo acaba este asunto, ¿no? Pero creo que es obligación, como usted bien decía al principio de su intervención, que hay que denunciar. Yo creo que todos los responsables públicos tenemos la obligación de denunciar cualquier indicio que pueda ser causa de delito, y que el órgano judicial correspondiente se ponga manos a la obra y trabaje, y por supuesto, total respeto a las decisiones judiciales que se adopten en cada momento.
Yo voy a aplaudir, cuando hay que darle un leñazo se le da y cuando hay que aplaudir se le aplaude, la rápida actuación del Partido Socialista Canario en abrir el expediente a estos personajes. Ha sido rápido y tajante, es decir, no ha habido ningún tipo de duda ni ningún tipo de pañito de agua caliente. Así que cuando hacen mal se le dice, y cuando lo hacen bien también. El tema es a ver cuántos más llegan.
A mí me gustaría aclarar, y ya si termino, una de las personas, Taiset, es una persona que ya estaba cesada. O sea, okay. que el Partido Socialista, al menos, creo que por lo menos, de otras cosas no lo sé, pero sí podemos presumir de que hemos aplicado un código ético bastante estricto, de que hemos sembrado limpieza política a nivel nacional, a nivel regional, y creo que en eso hemos sido punta de lanza. Hemos tenido un código ético muy estricto, y este señor ya fue cesado en el 2022, creo que en el mes de julio, por unas declaraciones desafortunadas, y supongo que porque también había ya algunos indicios de que pudiera estar envuelto en alguna situación de este tipo. Por tanto, fuera cesado, pérdida de confianza por parte de Ángel Víctor y fuera el panorama político y, por supuesto, de toda responsabilidad pública, que al final es lo que le interesa a la ciudadanía.
El que quiera que coja el testigo. Sabía que iba a ser Pedro, no sé por qué.
No, está claro que la política la componen personas, ¿no? Y las siglas no son las que cometen los delitos estos ni nada. Pero sí son los responsables de legislar y de nombrar una justicia independiente, que es lo que yo voy, el que la haga, que la pague, y si la haces con dinero público deberías de tener, ¿sabes?
Agravante, ¿no? Efectivamente. Yo estoy de acuerdo también, yo creo que
yo debe ser un agravante. Que esta gente no haya malversado y se haya lucrado ellos, porque si no se han lucrado ellos, sino que ha sido un lucro universal o tal, pues a lo mejor salen hasta indemnes o con una pena inferior a la que tenían antes. Entonces creo que...
Cosa que es triste.
Bien traído. Vamos a darle el leñazo. Dice,
no, ¿eh? Pero es que, señores...
100.000 euros tenía el general de la Guardia Civil en dos cajas de zapatos en su casa, de momento, ya eso
sí,
se sabe.
A lo mejor 100.000 era para una ONG.
Habrá que preguntarle. Habrá que preguntarle.
Claro, en el juicio se de que esos 100.000 euros era para una ONG que estaban, ¿sabes?, acogiendo...
La ONG tiene derecho a acceder a subvenciones sin necesidad de que se produzcan tipo... Porque es que vamos a normalizar algo que no corresponde.
Hablo de los corruptos, no hablo de la corrupción endémica que hay en este país, en todos los ámbitos y en todos los partidos. Y yo aquí represento uno que estoy convencido de que cuando acceda a puestos poder. De poder, probablemente salgan también gente corrupta en nuestro partido, porque es así. Porque
siempre.
La condición humana es así y no podemos luchar contra eso, igual que no se puede luchar
contra la condición humana, contra la corrupción, sí.
Efectivamente, al menos castigarla. Y entonces yo creo que legislar para minimizar las penas que castigan la corrupción, creo que no es el camino, al menos en eso. Obviamente yo no voy a culpar ni al Partido Socialista, ni al PP, ni a nada, de las personas corruptas que están dentro de su partido. ¿Okay?
Jorge,
que te nada, suscribir un poquito las palabras de Pedro. Efectivamente, los corruptos son las personas, independientemente de los partidos a los que representan. Lo que sí está en la mano de cada partido, evidentemente, es atajar de forma inmediata cuando se ven prácticas que claramente, bueno, pues no cumplen la legalidad. En este caso, correcto, tienes toda la razón del mundo. El Partido Socialista, pues puso automáticamente los mecanismos para expulsarlos, ¿no? Al igual que otros partidos, también lo hemos hecho, ¿no? Y desgraciadamente, pues un mal generalizado en la política española. La gente lo quiere justificar como que es un tema cultural, latino en general. Pero
lo que está claro es que no es un problema de un partido. No es un problema de un partido.
Problema
es un problema de las personas.
De quien gobierna, claro, efectivamente. Pedro decía que Vox, claro, Vox, como todavía no ha tocado poder, evidentemente, pues evidentemente no se le conocen casos. Pero bueno, a Ciudadanos le pasó lo mismo cuando no tenía casos, pero bueno, cuando empezó también a gobernar algunos sitios, sí empezaron a haber casos. Al final, es un tema prácticamente.
No es porque tenga herencia de Ciudadanos, todo el mundo conoce mi tendencia. Ciudadanos no tiene ningún condenado por corrupción, ni uno solo. No le ha dado tiempo, entre otras cosas. Pero ha actuado rápidamente, como por ejemplo ahora mismo el PSOE ha actuado. Es decir, en el momento que una persona marca una seña de corrupción, automáticamente fuera. Yo creo que eso es ejemplarizante y deberíamos tomar ejemplo todos, ¿no?
Fíjense que con Griñán no han actuado igual.
Fíjense que el diputado
se bajan las penas.
A ver, fíjense que el diputado, por ejemplo, del que estamos hablando ahora, de Bernardo, el Juan Bernardo Fuentes, exactamente, ha dejado su acta porque él tiene una condición de aforado. Para poder ser investigado y que el órgano competente inicie las actuaciones que correspondan, ¿no? Entonces, eso también es un gesto que es importante tener en cuenta. Alejandro, el concejal del municipio de La Laguna, inmediatamente se le detectó un comportamiento inapropiado, inadecuado, completamente fuera de todo comportamiento razonable para un cargo público.
Hablamos del que llevan con un coche con una sillita.
Sí, el de la sillita, y él dimitió al día siguiente. Esto no lo he visto yo en otros partidos. Yo por lo menos, yo creo que el Partido Socialista puede presumir de que este señor, el diputado ha dimitido. Ha dimitido y ha cedido su condición de aforado. Hay otros que van al aforamiento. Sí. Para blindarse. Este señor se ha desblindado.
¿Recordamos a Alberto, el ex Podemos?
Sí, Alberto Rodríguez. Sí.
Que después, cuando llegó la justicia, le pasó un...
Sí, este hombre se ha desblindado para que la justicia pueda actuar libremente contra él, como contra cualquier ciudadano.
Y en el 4 de Santa Cruz de Tenerife.
A mí me parece esto un gesto importante, y yo creo que es importante ponerlo de relieve, ¿no?
Yo fíjate, ahí tengo con algunos compañeros analistas que dicen que el aforamiento de un diputado nacional es contraproducente para sus intereses judiciales, porque elimina una primera instancia en la que puede ser asuelto.
Efectivamente. bien observado.
¿Verdad?
Entonces, a mí lo que me preocupa es que nos escuchamos, o lo estoy escuchando, porque no he intervenido, y estamos normalizando determinadas actuaciones en nuestra sociedad. Yo quiero pensar que el hombre no es un lobo para el hombre, sino que el hombre es bueno. Y quiero pensar, y quiero seguir siendo, llámenme como me quieran llamar, pero quiero seguir pensando que hay bondad, ¿no? Que hay bondad en el ser humano. Que
todo el mundo es bueno, decía Manolo Sumer.
Que estos hechos son tristes, lamentables, sobre todo porque producen desapego mayor aún hacia la política en estos momentos, en los que nos quedan 3 meses para unas elecciones, donde noticias como esta hace que el votante, yo creo, que se vaya a cuestionar voy, no voy, a quién voy a votar, ¿no? Con respecto al exdirector de ganadería, ya se había cesado el año pasado, porque si recuerdan, el propio sector se estaba quejando de que no estaba siendo atendido, no recibía las subvenciones, y
Si no pagaba el canon pertinente. Claro, eso se les olvidó decirlo. Eso se les olvidó.
Me imagino que lo habrán dicho y por eso salta todo lo que salta, ¿no? Y bueno, pues el que se tomen medidas yo creo que es fundamental, sobre todo porque lo que estamos planteando, ¿no? Se puede luchar contra la corrupción, no contra la condición humana. Ahí cada persona es como es y hijo de su padre y de su madre, y tendrá los valores que pueda tener, porque yo quiero pensar que este compañero que tú estás hablando de La Laguna probablemente tiene cargo de conciencia o no, o quiere defenderse de otra manera, o considera y actúa. Otros se agarran a lo que pueden porque o consideran que son que no son culpables y que por lo tanto deben de seguir adelante, o porque no tienen la misma moral, ¿no? La misma ética, y siguen y avanzan y se mantienen, ¿no?
Voy a dar dos leñazos.
Pero que la
PSOE además, dos.
Pero que la política es compleja también, porque después, ayer estaba en otra tertulia anoche y claro,
hablábamos de otro tema. Sí,
anoche, cuando hagas un
programa. Otro sitio
noche,
sí vas, ¿no?
Cuando hagas un programa de noche.
Eso es un ataque de
cuerpo. No me hagas.
Ataque y después le voy a decir, compañeros, que tiene la vergüenza de llamarme y estamos una hora hablando.
Sí, eso es porque tenemos mucho tiempo por la tarde. Oye, entonces, ¿qué es eso que le
oye, que son problemas de salud de mis hijos que han coincidido, que han coincidido en estos días?
Dos cositas que quiero puntualizarla. Digo dos leñazos porque son interpretaciones. Es loable de que el diputado entregue su acta de diputado nacional. Es loable que el gobierno de Canarias haya cesado al director de ganadería. Pero hay dos cositas que hay que decir también. Taisi Fuente estaba nombrado hace 4 días candidato a la alcaldía de Antigua en Fuerteventura, con lo cual muy cesado no estaba en el PSOE. Y el concejal de La Laguna, Alejandro, creo que se llamaba, dimitió por requerimiento de Luis Geray para evitar el tener que dar explicaciones en el pleno del Ayuntamiento de La Laguna, habiéndole además ofrecido una puerta atrás a través del propio PSOE para que las cosas estén calmadas.
No, yo no estoy de acuerdo.
Vale.
Pues sí, a ver, que Alejandro, desde el momento en que él habla con el alcalde y le dice abiertamente, he cometido un error, ¿me voy?
Sí, está bien, sí. Una cosa no
ni
la
puertas
otra.
De atrás, ni tratos preferentes, ni evitaciones para los plenos. Yo creo que él fue una persona consciente de su error. Creo que
podría haber dimitido después de haber dado explicaciones.
Por ello lo está pasando mal. ¿No? Bueno, pues.
Voy a dimitir, pero voy a explicar esto en el pleno del ayuntamiento.
Sí, bueno, yo creo que las explicaciones son necesarias darlas, pero. Los elementos que se dieron en ese caso eran evidentes de un comportamiento que no se correspondía con un cargo público. Por tanto, yo creo que. Dice aquí las explicaciones. Las explicaciones que voy a dar no van a servir suficientemente a nadie ni para nada. Me voy y me voy porque tengo una responsabilidad más allá de lo que a lo mejor se espera por parte de la ciudadanía, porque siempre estamos acostumbrados a que la persona se trate de mantener, se trate de defender, empiece a dar versiones, empiece a contar primero una cosa, luego otra. Entonces,
como eso, no ocurrió con otro concejal de La Laguna también, pero bueno.
Bueno, se han dado. Por eso, precisamente por esos casos, yo creo que a mí me pareció loable. Con respecto a.
Estoy de acuerdo,
y lo aplaudo, de verdad.
Y además conozco a Alejandro personalmente, me parece una persona con una bondad y una profesionalidad, una persona con buenos valores, me parece a mí, y creo que sufrió un mal momento en su vida, como podemos tener todos, y creo que cometió un grave error y ha sido consecuente, ¿vale? Con respecto a lo de Taisette es una persona que estaba propuesta a ser candidato de un municipio de Fuerteventura, de Antigua, si no me equivoco, y eso no significa que fuera el candidato definitivo. Ese hombre tiene que pasar una comisión de listas donde se filtra.
Ya la ha pasado completamente, fue
nombrado por su agrupación para ser candidato, pero los candidatos, desde el momento que se les localiza una situación de este tipo, son más que revisados. Y podemos hablar también de algunos
casos. Ya no va a serlo.
De algunos cuantos casos, claro, evidentemente.
Hombre, está claro que seguían con los procesos como internos de cualquier partido, claro, y esto surge después.
Y tampoco está imputado clarísimo en este momento. Quiero decir, cuando él es declarado candidato al municipio, no tenía ninguna imputación.
Si no, por el código del PSOE no podría serlo, ¿no?
Claro que
juicio,
no.
Si
está investigado, ¿no? No, si está investigado o imputado, no puede serlo. Por tanto, tampoco podemos evitar que la persona ejerza su derecho a concurrir en su agrupación. agrupación y a ser propuesto por su agrupación. Otra cosa es que luego, una vez pase los filtros pertinentes y con esta situación, desde luego que se ha dado ahora, pues ya claramente deja de ser candidato.
También es verdad que una cosa que yo quería apuntar, ojo también con lo de... en este país también sale gratis acusar. Digo por lo de los códigos, porque el Partido Popular en este caso pues también sacó el código de cómo estés imputado o ahora llamado investigado, no poder incurrir o tener que dimitir de tus cargos. Hay que tener un poquito de cuidado con esto también, porque sabemos cómo funciona la justicia en España, que sale gratis acusar. Te puedes cargar la carrera política de una persona.
O la vida.
Y después, si aquí no ha pasado nada, aquí paz en el cielo, gloria, y te has cargado la carrera o la vida de una persona.
Y los juicios mediáticos son muy peligrosos y muy habituales.
Los paralelos son bastante tal. Entonces, ojo,
el problema es que no se ha invertido en justicia en este país. O sea, no interesa que la justicia tenga los medios necesarios para liquidar todos estos temas. Hay un mogollón de casos de corrupción que prescriben porque no pasa el tiempo y
a mí eso me da mucha envidia a otros países, que además hay un refrán
eso debería de ser, o sea, no
la justicia que no
los
es rápida
delitos
deja
de corrupción
justicia, ¿no?
O sea, no deberían de prescribir en la vida, o sea, en Andalucía la cantidad de causas que se han cerrado porque ha prescrito. Entonces ese es un problema que tenemos gravísimo, porque es que efectivamente sale gratis a veces malversar, corromperse, robarle al ciudadano, etcétera, etcétera.
¿Debería haber un pacto de Estado contra la corrupción? ¿Acuerdo único y no sea política arrojadiza de unos a otros? Porque ya a mí también me molesta mucho ver cómo uno se tira la pelota a otro y dice...
Yo lo he dicho aquí, que no es un tema de partido, es un tema de personas. O sea, debería de haber un pacto, pero eso sí lo deberían de votar el 100% de los diputados. Es decir, señores, vamos a entonces a hacer una justicia implacable al que meta mano
proposición
en la
de ley.
Caja
¿por qué no
de
lo hace ciudadanos? Nadie? Ni Podemos, ni Vox, ni Ciudadanos, ni ¿por qué no hace una proposición de ley? Que es fácil, yo no he hecho nunca ninguna, pero veo las que presentan y digo, esto se hace en una tarde. Y esto es una cosa muy sencilla, un acuerdo, un pacto de Estado, una legislación para intentar acabar con esto de la corrupción. Es que a mí me pone muy de los nervios.
Porque la política pasa como en otros sectores, y al final los políticos estamos cada uno en nuestro segmento, creemos, en nuestro segmento poblacional por el que estamos luchando por votos, que es en este caso, y al final estamos enfrentados. Y nosotros mismos, es mi opinión personal, creo que hemos denostado la política. Nos hemos estado lanzando durante muchos, pero muchos, muchos años, dardos envenenados unos a otros, criticando al político que tenías enfrente sin darte cuenta que tú también lo eras o lo eres. Y eso al final genera pues desconfianza, genera pues ese desapego, el que la gente no quiera participar en política. Porque no,
eso es lo peor.
Es complejo que las personas bien preparadas, formadas, den el paso a la política, pues por todo esto que estoy diciendo y por otras muchas otras causas que cada uno tendrá personal, pero que pesa mucho en la balanza. Pesa mucho en la balanza el ver cómo a un político, porque sí, o política, se le hace un juicio un juicio sumarísimo a los medios de comunicación y ya está. Y después, cuando las cosas se solucionan, yo que sé, pongo el ejemplo de José Alberto Díaz en La Laguna, no ha habido un...
Mañana lo vamos a tratar con José Alberto Díaz Estebanes. No.
Ah, ¿viene José Alberto Díaz Estebanes?
Sí, es que le hemos dado una sección para que hable del nacionalismo en Canarias.
Me parece muy bien. Muy buena gente y muy buen compañero.
Vamos a hablar especialmente de ese caso concreto, que es un poco...
Es que es duro porque, a ver, es que conozco a José Alberto Díaz. Lo conozco y sé lo mal que lo ha pasado a lo largo de estos
también
años.
También hay un concejal del PSOE de Santa Cruz que fue denunciado y también ha salido absuelto. También está López Afonso, que también fue condenado y está absuelto.
O también Carlos Alonso, que acaba de salir también recientemente. Creo que lo que planteabas, quien planteaba lo de las denuncias gratis. Denuncias, pero es que después...
Hago un inciso. Carlos Alonso no ha salido todavía declarado
De todo. Le quedan
cosas. Bueno,
¿y saldrán?
Es verdad, Sandra, que hay un desapego.
Estoy hablando ya en general de la política, porque Diego estaba preguntando que qué pasaba, que no nos poníamos de acuerdo. Pues creo que... Es que si no somos capaces de ponernos de acuerdo ni con la sanidad, ni con la educación, no nos ponemos de acuerdo ni con nosotros mismos, pues generamos este...
Le voy a dar la palabra a Isabel, pero quiero hacer un comentario que a mí porque a mí estoy muy preocupado por este tema. ¿Saben a quién le va a pasar factura este tema más que a nadie? Más que a nadie, a los políticos locales, que son los grandes perjudicados. Porque esto repercute en el contacto con las personas. Al PSOE de Fuerteventura puede pasarle factura electoral, pero la necesidad de concejales potentes que tenemos se ve muy dañada con este desprestigio de la clase política, que va directamente a los concejales municipales. Son los que más lo sufren.
Pero los mecanismos que tenemos en este país son garantistas, en el sentido de que, primero, si se detecta cualquier irregularidad por parte de un compañero, por parte de cualquier persona que está en el sistema público, tiene que denunciarse, ya lo comentábamos al principio. Y los sistemas judiciales de nuestro país funcionan.
¿Y cuántas denuncias hay de compañeros?
Pues yo no tengo un número calculado de cuántas hay, pero
me gustaría pero sí, manejar ese número.
Yo creo que sí es importante.
Creo que hay pocas.
Y luego
la gente hay cultura de la denuncia, Isabel. No hay cultura.
Porque luego dicen, no, judicializamos la política porque la utilizamos como un arma arrojadiza unos contra otros y tal. Tampoco hay más remedio que denunciar si uno ve una irregularidad al lado, quiero decir. Lo que no puede hacer uno es mirar para otro lado. O
si y denunciar donde hay que denunciar, no denunciar en un medio de comunicación, sino denunciar en la fiscalía.
Ese es el tema. No hacer un tema mediático porque este tema que estamos hablando hoy está muy enredado.
Muy, muy enredado.
Y estamos hablando ya de mordidas, que yo le he oído usted hablar de mordidas, le he oído usted hablar de cobrar no sé qué canon para poder cobrar una subvención. No sé de dónde han salido todos esos datos.
Ya, pues ahí están.
¿Dónde están? ¿En el auto?
Están en el sumario público, en lo que se ha hecho público.
No sé si estarán en los medios de comunicación, no sé si están en el auto,
no sé si estoy siendo prudente, estoy siendo prudente, hasta las conversaciones
del director insular de deportes y el tema de los coches eléctricos y demás, que también lo habrán escuchado.
Sí,
ese por ejemplo, y se filtra la conversación con el alcalde de La Matanza y está totalmente transcrita.
Pero eso, Félix, es un máquina de la expiación.
El director insular de deportes también explicó que tuvo una causa particular, que esas otras, con una persona de su entorno con la que tuvo una serie de acontecimientos relacionados con dinero, y ese caso que él denuncia como un delito de estafa, la jueza lo declara sobreseído. Eso significa que ese señor ya está limpio, completamente de polvo y paja, está limpio. Pero
aunque algunos se empeñen en enredarlo.
No, todavía nos están pidiendo una comparecencia en el cabildo para que el hombre cuente lo que le pasó porque tuvo un problema con un particular. Y yo digo, y si tengo un problema con una vecina, también voy a tener que dar cuenta en el cabildo.
Pasa que el particular quería sacar provecho del
dinero público. Ese es el problema.
Vale, pero entonces, ¿qué pasa en el caso del exdirector insular de deportes? Hay un sobreseimiento por parte de la jueza. Pero la jueza pone una anotación que dice, ojo, aquí pudiera haber un delito de denuncia falsa. No se demuestra eso, no se abren diligencias, no hay actos que pongan en marcha esa puesta en duda de esa jueza, sin embargo ya casi que se da por hecho. Entonces, por los medios de comunicación también. Entonces,
yo, Isabel, me voy a poner la medalla, yo ese tema lo conozco. Lo tengo, todos los días leo cositas, porque además Felipe va entregando tal. Yo aquí no me he mojado, es decir, por precaución, porque ahí hay cosas que no están claras. Y puede haber cosas que salpiquen, entonces aquí no...
Bueno, pues si no dejamos que los jueces...
Pero
mismo
al juicio mediático en los medios de comunicación,
que era lo que me refería. Este tema de Fuerteventura es diferente. Este tema de Fuerteventura es diferente.
Pero es que ahí la jueza hizo su trabajo.
Sí, ya está hecho.
¿Respetamos la decisión de la jueza o no la respetamos?
Esa es la clave. Eso que acabo de decir es la clave. No se puede hacer un juicio sobre un juicio ya hecho.
Y se continúa. ¿Por qué? Porque los políticos tienen que aguantar todo. Es lo que estábamos hablando antes.
Le pasó, por ejemplo, al director insular Cayetano Silva. Cayetano Silva fue...
Estuvo aquí la semana pasada.
Pues tuvo que dimitir de su cargo de San Juan de la Rambla. Porque también tuvo una acusación, una imputación.
Que no llegó a nada.
Y tuvo que ir a juicio, que no llegó a nada. Entonces, una persona que tuvo que dejar su actividad, tuvo que cesar. Y luego, bueno, pues afortunadamente no tuvo consecuencias. Pero claro...
Pero porque la justicia fue rápida. Dentro de lo que cabe, no fue 10 años, sino fueron 2.
Me sorprendió, porque el otro día...
Fíjate tú, fue rápida, fueron 2.
No llegó a 2.
Tiene que ser 2 meses.
Claro, es que este es el tema.
Se llama a declarar a todo el mundo, se ve la documentación y se falla, punto. Y es que no sé por qué se queda.
Vamos a ver, que aquí en este país hay una figura que es el juicio rápido. Que se emplee para otros problemas.
Sí, exacto.
Y se toman decisiones, a lo mejor no con toda la información necesaria, pero se toman.
Pues a lo mejor para el caso de la política se puede.
Pues la corrupción se podía dar un tratamiento parecido.
Depende de los políticos. Si quieren que se.
Si hay voluntad.
Efectivamente, si hay voluntad, seguro que.
Pero yo no veo voluntad en ningún lado. Este tema no veo ningún lado. Oye, por cierto, hay un montón de legislación encima del Congreso de los Diputados y hay una sesión de control donde el PSOE cada día está más solo. ¿Se van a apoyar? ¿Ustedes creen que el PSOE se apoyará en PP y en Vox para...? Porque Ciudadanos tampoco se va a apoyar. Para agilizar la rectificación o la corrección de los defectos legislativos de la ley del solo sí es sí. O Pachi López dice que no y no se van a apoyar en el PP, van a esperar que los socios preferentes se pongan de acuerdo.
Por parte del Partido Popular ya hemos manifestado la intención de...
Pero no se quiere, no se quiere el apoyo del PP, ¿no? A Pachi no le gusta.
Es que eso es otra cosa.
Aunque en el cabildo lo tuvimos, tengo que decir.
Hemos aprobado.
Y muy bien por ambas partes.
Hemos aprobado los presupuestos.
Por fin un acuerdo de responsabilidad. Motivado.
Un aplauso grande.
Porque creemos que había que...
Sí, señor.
Que no bloquear y, oye, estamos en una situación crítica.
Esta casa lo ha aplaudido. Sí, esta casa, me refiero a mi opinión, es que
un acuerdo de responsabilidad pensando en la ciudadanía y en el interés general.
Sí, que no todo el mundo va a entender.
El problema de la ley del sí es sí, o sea, vamos, empezaría por cesar a la ministra que trajo esa ley y la enarboló. O sea, eso...
¿Ganaría Pedro Sánchez punto con tu respeto?
Entiendo yo que sí, ganaría sobre todo credibilidad y no quedaría tan en evidencia como... que depende de
pero vamos
de
a ver, no se cesa a los ministros por hacer leyes, a legislar, los legisladores
por mantener la postura que mantiene.
Los legisladores hacen leyes, todas las leyes tienen unas consecuencias que pueden gustar más, que pueden gustar menos.
No, estas consecuencias son, creo yo, extremadamente graves. O sea, rebajar penas a violadores, etcétera, etcétera. Yo creo que son unas consecuencias extremadamente graves y extremadamente notorias.
Pero alarma social hay.
No podemos pasar de puntillas.
Pero la ley se puede revisar, porque todas las leyes son susceptibles de ser revisadas.
Vamos a ver, la ley se les advirtió que tenía estas consecuencias y aún así tiraron para adelante. Entonces, todos los actos deben de tener consecuencias. Antes presumías de que cargos del PSOE habían dimitido. Pues deberían de presumir, porque alguien asuma la responsabilidad de esto. Alguien asuma la responsabilidad de los trenes que se han gastado 200 millones de euros y resulta que no caben por un túnel, etcétera, etcétera. Pero no porque un concejal con una sillita de coche en Guamasa, ¿sabes?, cometa un error.
Que está bien que lo haga, que está bien que lo haga. Esa
por eso no hay que presumir. Hay que presumir por las cosas que realmente son importantes.
Bueno, presumimos de todo, pero no ganaría puntos, yo creo que sobre la ciudadanía, que Pedro Sánchez dé un golpe encima de la mesa.
No, sería
y diga,
lo
señores,
normal.
Vamos a poner las cosas en su sitio. Responsable, Pepe y Antonio.
Yo creo que la ley se corregirá. Es necesario corregirla porque evidencia, como dice el compañero, ya una serie de consecuencias que no son deseables para nadie. Nadie de esta mesa ni nadie de los que están en la calle compartirá.
500 rebajas ya que la y casi 50.
¿Ustedes creen que la parte de Podemos que se resiste a cambiarla quería estas consecuencias?
Estoy convencido que ustedes, por supuesto.
Por supuesto que no, pero si estamos. Pero por supuesto que no. Bueno, pues estamos en ello. Habrá que arreglarlo y habrá que contar a lo mejor con el apoyo de la Cámara.
De quien sea.
Porque la consecuencia no es deseable para ninguna de las partes y habrá que reformar esta ley.
Y tampoco te puedes poner a elegir a ver quién me apoya.
No pasa nada por reformar una ley. La ley siempre genera controversia y muchas consecuencias, positivas y negativas. Y nunca llegó a gusto de todos. En este caso, desde luego, la consecuencia ha sido nefasta. Y habrá que tomar cartas en el asunto.
Pasa que aquí la ideología ha hecho mucho daño.
Yo pienso que la ley tiene un espíritu que, bueno, todos los que la apoyamos en su momento, era lo que se perseguía, ¿no? El buscar ese endurecimiento y tener en cuenta pues determinadas circunstancias.
Y sacar
que se cometen
la necesidad
errores
de justificar a una mujer de que había sido violada con pruebas excesivas.
Efectivamente.
Yo creo que eso era lo más importante.
Efectivamente.
Entender que la mujer era la víctima.
Yo creo que eso está claro, ¿no? Que se comete un error. Yo sí creo que el político no se debe meter a legislar. Y la actitud de la señora ministra parece que es que ella es la que ha legislado. No sé si me explico.
No quiero ser ofensivo, pero de su cajera de Word.
Por eso yo sí pienso que si el presidente del gobierno la cesara, yo creo que en primer lugar, bueno, estaría depurando responsabilidades. Yo es que ayer escuché a Victoria Rosell. Yo la escuché ayer a Victoria Rosell. Estaba defendiendo lo indefendible.
Vale, pero
ayer
dijo una cosa que me gustó.
Bárbaro, que
reconoció,
bueno,
que no tiene arreglo.
¿Cómo que no tiene arreglo? No tiene arreglo.
Victoria Rosell,
no
tiene arreglo. ¿Para qué tanta urgencia si esto no tiene arreglo?
No tiene arreglo para tirar para atrás.
Exactamente. ¿Para qué urgencia? Justificando de cara al PSOE tuviese urgencia, que la tiene y la tiene toda la sociedad española, pues como Podemos está atrincherado, dice, ¿para qué tienen urgencia?
Sí, si la urgencia está en que no haya más casos. Hay 500 rebajas y 50 que han salido. Ella, en las declaraciones que yo le vi ayer en la entrevista, negaba todo, negaba la mayor.
Sí, eso sí.
Vamos, bárbaro, una situación. situación que tú dices, Dios mío, ya está todo el mundo puestos de acuerdo, vamos a intentar resolver este problema de aquí en adelante, porque es claro, verdad que para atrás no puedes ir para
yo creo que solamente corregirlo. Está la ministra y ministro y ministre de Podemos, no queda nadie más. Es, yo creo que ni en Podemos están de acuerdo con la posición de Velarde y de Montero.
Está claro, creo, que Sánchez está sujeto en el poder, pues por Podemos, por los de RC, etcétera, etcétera. Entonces sí, no va a hacer absolutamente nada, efectivamente. Entonces vamos a tirar hasta final de año con toda esta caterva de socios nocivos para España. Punto. Pero y hasta Pedro. Sánchez, y lo gracioso o lo que a mí más me preocupa es que nadie le dé una colleja al presidente para llamaría, decir, bájate del Falcón y
yo no llamaría personas nocivas a ninguna persona que haya sido elegida democráticamente. Eso para empezar.
Para España. Toda la legislación, superado, precisamente estamos hablando de una ley que es nociva, pero...
Vale, no, la ley.
Pero las personas no son nocivas.
No, por supuesto que no. Ni tóxicas, ni tóxicas.
Isabel, pregúntaselo
a... Todos somos buenos,
Nocivas, pregúntaselo a un amigo que está cerca de aquí. Escúcheme, que hablaba de afiliados buenos, afiliados malos. He afiliado nocivos. Que yo te lo he oído a un compañero tuyo.
Pero no me meto con la gente que sí y tal. Me meto con las ideas. Me meto que está soportado con ideas de un partido que quiere separarse de España.
A RC. Ver. Vale, no, separarse de España, ¿exactamente qué significa eso? Porque Vox promueve y defiende la eliminación de las autonomías y una España única.
Ya habéis cambiado.
Van por la senda de Ciudadanos.
Tenemos la capacidad, que la tienen ustedes también, o tenemos la
de mutarse, de ir mutando.
Sí, lo que no hacen ustedes. Sí.
No, pero es que la senda de Ciudadanos de cambiar de modelo de Estado. Es que el modelo de Estado es una cosa fundamental para un partido político.
El modelo
político,
de Estado es la clave de bóveda de la política de un partido.
Muy bien, me parece muy bien.
Yo estoy de acuerdo con
Isabel. Igual que tener cuatro administraciones dedicadas a lo mismo no es una bóveda, es una bóveda demasiado sólida.
A lo mejor.
Bueno, vamos a volver al debate de los apoyos del Partido Socialista. ¿Creen ustedes que será posible que el señor Sánchez, aprovechando que antes de verano tiene que hacer una crisis de gobierno, sí o sí, porque hay que sustituir las ministras candidatas a los distintos ayuntamientos, hablamos de Reyes Maroto y de Carolina Darias, va a aprovechar y va a cambiar a Irene Montero?
Pero bueno, ¿y por qué tiene que hacer un cambio para que las ministras que van como candidatas, por qué no dimiten y
hay que hacer una crisis de gobierno?
Es que no entiendo esa parafernalia de que hay que hacer una crisis de gobierno, hay que dimitirlas para que después ellas se puedan presentar. Si sabemos ya que se van a presentar, ¿por qué no dimiten? Porque es que hay ministras que están ejerciendo en su cargo de ministro como ya de alcaldesa o de entonces está aprovechando recursos del Estado para
siempre el partido gobierno lo ha hecho, eso debería estar también legislado.
Confiamos en que Pedro Sánchez, que ha implantado políticas de bienestar social históricas como la que se aprobó ayer del SMI, así como otras, sea capaz, como ha sido capaz de demostrar su capacidad para mejorar las condiciones de vida de este país, de los ciudadanos de este país, de reconducir esta situación. Yo creo que ha demostrado por activa y por pasiva que tiene capacidad para hacerlo. No lo digo por todas las crisis que ha tenido que superar, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, sino también por las políticas que hemos implantado, como la de ayer, en la que no hemos reparado en este debate, pero que al final redunda en el bienestar y en una mejor calidad de vida de las personas más vulnerables. Entonces, estas políticas no se pueden tampoco pasar de puntillas. Si Pedro Sánchez ha sido capaz de poner en marcha esto, pondrá en marcha otros acuerdos a los que se han llegado, como el que se llegó ayer. Entonces, casi nada, lo de partir de un sueldo mínimo de 700 y pico euros, de donde partimos, que fue donde lo dejó el Partido Popular, y llegar hasta 1.080, primero 1.000 como sueldo básico, sueldo mínimo o salario mínimo, y llegar hasta 1.080. Esto tiene que quedar claro también para la ciudadanía, porque va a beneficiar sobre todo a la gente del campo y va a beneficiar sobre todo a las limpiadoras y a las cuidadoras, a la gente más vulnerable, más pobre. O sea, nos vamos acercando al sueldo medio, al sueldo medio nacional.
Al 60%, creo que
al 60%, justamente. Que fue lo que se prometió y fue lo que se ha ido alcanzando. Por tanto, un presidente que es capaz de hacer, de generar este bienestar social, ¿podrá ser capaz de regular, de reconducir esta situación? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Yo, mi voto de confianza lo tiene.
Isabel, yo te voy a hacer dos preguntas. ¿Eso lo apoyó la patronal?
La patronal, no sé yo si está en condiciones de aprobar. ¿Me estás hablando del presidente de...?
De los 1.080 euros. Bueno, de la patronal.
¿De la COE?
De la COE.
¿Cuánto gana ese señor?
380.000 euros.
Sí. Bueno,
se subió 30.000 euros este
30.000
año.
¿30.000 al mes, puede ser?
Sí, tú sabes la cantidad de subvenciones que recibe la patronal.
Soy incapaz de decir la cantidad.
Sabía que me iba a responder eso y es lo más recurrente que es.
¿Y el bienestar de...? ¿Tú crees que el bienestar de la...?
Déjame acabar. A ese señor le paga una organización completamente privada.
¿Vale? Sin subvenciones públicas.
No.
Sin subvenciones públicas.
Son entidades privadas.
Subvenciones públicas.
Con subvenciones.
No sabe, no tiene problemas para llegar a fin de mes. Eso seguro.
Sabía que iba a ir por ahí, pero bueno, si su consejo de administración se lo aprobó.
Chofer, seguro.
Es como el alcalde de no sé cuánto. Si su corporación se lo aprobó.
Pasa con el alcalde, tiene un límite salarial,
pero el problema está.
Al menos sabemos lo que cobra este señor, pero no sabemos lo que cobran los de los sindicatos.
Explícaselo ahora.
Por ejemplo.
Explícaselo ahora.
Me parece vergonzoso. Vergonzoso.
Explícaselo al de la asesoría de aquí. Explícaselo.
A ver,
si estás
redirigiendo el debate en cuanto al apoyo que ha podido tener el empresariado insular a nivel nacional, a nivel regional, yo creo que las políticas para apoyar al empresariado también han estado. Y han estado
yo
y
no hemos desplegado. Yo hablo de que han aprobado una medida políticos y técnicos que casi ninguno vive. De una iniciativa privada, hay que ver dónde sale.
Pueden subir el SMI,
tela, ¿eh?
Pero bajarnos las cotizaciones a las empresas.
Que vamos a crear un problema.
Pero que no, es que suben el SMI y encima nos aumentan las cotizaciones a las empresas. Con lo cual, a las empresas que trabajamos o que pagamos salario mínimo, si tenemos a lo mejor 15 personas en plantilla, es como si contratáramos dos personas más. Sin embargo, y además se aprueba de un día para otro con carácter retroactivo y a la empresa no le da tiempo de repercutir esos costes en su servicio
de enero y febrero.
No tienen ni idea, o sea, se creen que esto es llegamos, ay qué bien,
mañana subimos a 2.000, sube a 2.000.
Esa empresa para afrontar esa subida de salario tiene que despedir a dos.
No. Yo no lo veo así.
Matemática pura.
El apoyo que están haciendo, se ha hecho de las políticas públicas hacia los autónomos, hacia el sector empresarial,
por
hacia
favor,
el tejido empresarial.
A los autónomos les acaban de dar un cerrullazo, pero vamos.
Vamos a ver, en Tenerife.
De uno en uno que se bloquea. Está hablando Isabel.
El número de autónomos que se están dando de baja.
27.000 en el último mes.
Bueno, hablo de la
institución. Y la creación de empresas ha caído en un 2,1% y las disoluciones marcan las cifras.
Las cosas no están bien.
Está contratando
de uno en uno y le toca a Isabel. Claro, sean buenos.
No pasa nada.
Yo sí estoy de acuerdo que el
señor. Pero ¿por qué no me haces caso?
Soy la que menos ha hablado. Soy la que menos ha hablado hoy.
Tendré que decidirlo
yo. Soy la que menos ha hablado hoy. Yo estoy calladita escuchando.
Pero déjame que acabe Isabel.
Venga, pues habla Isabel.
Bueno, lo que les quería comentar es que nosotros, por lo menos desde la institución insular, que es la que a mí me pilla de cerca y puedo dar datos concretos, nosotros las ayudas para las pymes, para los autónomos, para que superaran los efectos del COVID, para que pudieran sacar a los trabajadores del ERTE, para que pudieran cobrar subvenciones por primera vez en la historia de este cabildo y de la institución insular, pudieran cobrar subvenciones aunque tuvieran deuda. Porque eso.
Pero aunque tuvieran deuda, ¿con quién?
Deuda pública, pues del IBI, del.
Pero deuda con proveedores, no. Solo deuda pública.
Pero tuvieron subvenciones para superar esa deuda.
No tenemos deuda pública, porque tú sabes que si tienes deuda pública, después te clavan la multa más los intereses más tal. Sin embargo, si tienes deuda con proveedores, que son otras empresas como tú, que a lo mejor lo están pasando mal, ¿sabes? Al final. El que paga el pato es la otra empresa, porque yo, como empresario, sé que tengo que atender antes las seguridades sociales.
Iba a Sandra, ¿eh?
No quiero yo monopolizar.
Es que le toca de lleno porque.
Hombre, es que en estas épocas que acabamos de salir todos los empresarios de pagar ingentes cantidades de impuestos.
Y han sostenido el tejido empresarial del país y están teniendo apoyo público en las administraciones, porque además el tejido empresarial para el Partido Socialista es muy importante. importante, porque nosotros no vamos a políticas de endeudamiento, porque sabemos que si reforzamos el tejido empresarial a nivel nacional, será quien nos saque en el futuro del endeudamiento. No las políticas que venían siendo propias de este país, donde había... era la política del recorte, del austericidio, pero, vamos a no gastar.
Pero vamos a ver.
Vamos a ver.
Facturó un euro más. Facturó un euro más, entonces se considera, no, como facturaste un euro más, pero vamos a ver, si yo contraté, yo no metí gente en ERTE, yo tuve que contratar gente, a mí me aumentaron mis costes para tal, pero no puedo acceder porque mi empresa está en una situación muy grave, está con su patrimonio neto en negativo y estamos intentando...
¿Y hubo apoyo para esa empresa?
No, para la mía no, sin embargo, yo tenía en esa época 20 empleados.
O los créditos,
tenía dos empleados, recibió una cantidad ingente de subvenciones. ¿Por qué? Porque los baremos no los hace alguien que está en el día a día en la gestión empresarial, sino los hacen desde un despacho.
Pero ¿cómo se explica que una empresa que tenga dos trabajadores recibe subvención y una que tiene 20 no?
Por la situación económica que le exige que tenga determinados baremos y no los cumple.
Venga,
por
el dato, su situación. El dato de la COE es que el 70% de su presupuesto...
O el kit digital. Ahora
el 70% de la COE, las subvenciones, es dinero subvencionado. 400 millones de euros.
Claro, que sí, pues ya lo sé.
¿Oído?
Si la COE, pues a mí
si no
me
tiene el Estado capacidad de decirle,
pero a mí
no se ponga usted
no
un 400.000 euros de
empresario,
sueldo.
No me representa la
si
COE.
Si le da 400
no me
millones
representa.
De euros.
Y el Garamendi, mucho menos. Un tipo, 300, es que es indecente. Es que ese sueldo es indecente. Yo me propongo ahora mismo, como presidente de los empresarios de España, y me bajo el sueldo tres cuartos.
Es que nadie se confunda, que yo no estoy justificando el sueldo de Garamendi, mucho menos. Lo que pasa es que sabía que iba a ir por ahí, le digo, se lo van a aprobar su consejo de administración y ya está.
No 400 al año, sino
pública, está en otro, en limbo, público. En este país, vamos.
Es que lo que voy es el problema que van a tener las empresas aquí, y sobre todo, por ejemplo, las empresas canarias.
Las pymes.
Ponte cerca del micrófono, que
los autónomos son los que tenemos problemas realmente para subsistir, porque no conozco a empresarios de mi estilo, que es pequeña, mediana empresa. Bueno, la mía es pequeña. Que tenga ganas de seguir bregando.
Sí, que sí.
O sea, están todos deseando quitarse de encima la empresa porque solo les trae problemas. Problemas.
Y qué difícil
problemas.
Es quitarse una empresa de encima.
Ah, no.
Qué
olvídate,
difícil es quitarse
olvídate,
una empresa.
Olvídate.
Aparte Sandra, que te has quedado callada.
Que hay,
ahora te toca a ti.
Hay mucho inversor extranjero quedándose con las empresas.
Teniendo aquí a Pedro es complicado. Pedro es como Sandra, pero en versión femenina.
Yo he estado tranquilita, escuchando.
Ahora te toca a ti.
Y atento, ¿no? Yo creo que eso es la subida del
salario mínimo. A ver, ¿quién se atreve a hablar bien de que hable Sandra?
Tú.
Yo.
La subida del salario mínimo, yo creo que era algo, primero, una promesa, un compromiso, se ejecuta. Pero tampoco me vendas que es el señor Pedro Sánchez el que ha venido a salvar y a subir el salario, porque le toca a todos los empresarios de este país a coquinar y subir el salario.
Te voy a interrumpir. Ahora, es el que toma la decisión, ahora, el único competente.
Puede subirlo más,
el único competente para hacerlo.
Pero el problema es que lo ha impuesto. Pero el problema es que está impuesto y están las situaciones en las que está. Déjenme terminar la reflexión. Yo pienso, y aquí el problema está en esas pequeñas y medianas empresas que han subsistido a lo largo de estos 4 años como han podido. Las ayudas han llegado tarde y mal, y cuando llegaron después las tenían que incorporar en sus declaraciones de la renta a los autónomos al siguiente ejercicio y les subía lo que tenían que pagar. Acuérdense la situación, yo recuerdo la asociación de que además estuvieron aquí, de autónomos, cómo denunciaba que en el 2020-2021 no les estaban dando respuestas y atención a su situación. ¿Algo se está haciendo mal? Porque igual que estamos hablando de lo del sueldo del señor responsable de la COE, es que el banquero que más gana en este mundo es de España, o sea, en Europa es de España, no es de otro país que esté mejor, es de España, y estamos como estamos, y estamos en la situación que estamos. Por lo tanto, algo se está haciendo mal, que debería de corregirse, porque yo siento que se sigue castigando a la clase media, que ya no existe, al mileurista, que ahora pasa a tener 1.080 euros, que no va a llegar igual a fin de mes. porque se están tomando una serie de medidas, incluso, por ejemplo, que esa es otra paradoja que habrá que verlo en las asesorías, cómo lo hacen y demás, el porcentaje de retención para el IRPF se ha modificado, se sube el salario mínimo, o sea que al final ya no te voy a subir lo que te corresponde, porque vamos a ver cómo se hacen todas las triquiñuelas, pero ojo, que al año siguiente vas a tener que declarar más, y si te devolvían, pues te devolverán menos, si pagabas, pagarás más. Sigue sin deflactarse los tramos del IRPF, mientras la inflación ha estado como ha estado, y estamos en una época que es distinta. Y mira que yo no voy a defender a Mariano Rajoy, pero sé lo que vivió, porque yo sé lo que viví en un ayuntamiento, y no es porque al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz le dieran en reparto la deuda, no. Los ayuntamientos, las administraciones públicas entraron en una situación, en un bucle, que para tener liquidez dejaron de pagar a los empresarios. Y eso pasó así, a los proveedores. Y le pasó al puerto como le pasó a muchísimas.
Pero a la seguridad social verá que pagaron religiosamente.
Bueno, y si no, pues tenías que, como tú dices, pagar el porcentaje y demás. En aquel momento había que buscar la solución de cómo salir de esa crisis del boom inmobiliario y del propio sector público. Y se implantaron una serie de medidas que, de no implantarse, yo creo que muchas administraciones no hubiesen cumplido. En estos momentos la situación es distinta, porque el sector público, el Estado, tiene más recursos que nunca, está ingresando más que nunca sin haber subido impuestos. Es una situación paradójica en la que, sin embargo, no se están tomando medidas. Ojo, el Estado, el Gobierno, incluso los ayuntamientos, están recaudando más sin subir impuestos, sin modificar las tasas.
Inflación,
sí. Entonces, por lo tanto, hay algo que estamos haciendo mal, porque al final estamos nuevamente en una crisis donde quien sufre es el ciudadano de a pie. Y el que menos tiene... Sí, pero es que en este caso, cuando tú ibas a hacer la compra con 50 euros, a lo mejor te daba para la semana, ahora no te da ni para dos días.
Pero es que la subida salarial, justamente la subida del SMI está en...
No compensa la inflación.
Está compensando la inflación del 8,5%. Y un dato muy importante, hay 60.000 trabajadores en España que estaban fuera del salario mínimo
interprofesional. No olvidemos que después hay convenios sectoriales muchos cobran por encima del salario mínimo.
De lo contrario. Hombre. Estoy hablando de que hay 60.000 personas.
Y si tú estás... Vamos a ver, porque hay dos conceptos. Si el Estado pretende compensar la subida de la inflación subiendo el salario mínimo interprofesional, no me vendas que ha subido el salario... No me vendas que ha subido el salario mínimo. Me estás haciendo recuperar el poder adquisitivo. No. Súbeme el salario mínimo. Claro. Súbeme la inflación.
Y el que no cobra salario mínimo. El que no cobra salario mínimo.
Están confundiendo. A los empleados públicos. No se les ha subido por encima de la inflación.
No se le ha subido el año. Y este año otra vez. No. El año pasado y este año.
Los empleados públicos también están perdiendo poder adquisitivo.
Sí, pero se les sube.
Lo que más ha subido ha sido pensión y salario mínimo.
Y no los españoles. No, súbeme el salario mínimo y súbeme la inflación. Porque si tú me estás diciendo que el salario mínimo...
Me estás diciendo que sube el 16.
Entonces no me vendas que ha subido el salario mínimo. Dime que me estás intentando devolver la pérdida de poder adquisitivo.
Eso es lo que han dicho, ¿no?
No.
Que al César
la noticia
que es César.
Subida el salario mínimo.
Claro, pero
para mí no se ha subido.
Pero detrás de eso hay un equilibrio por la inflación que está sufriendo el ciudadano de a pie, como tú decías, y sobre todo la gente más pobre. Yo creo que esto va a redundar. Ahora mismo estaba dando un dato. Hay 60.000 personas, que es lo que realmente interesa, que están fuera del sistema cobrando menos, sobre todo empleados del campo, que ya no cobraban ni siquiera los 1.000 euros. O sea, ahí hace falta una labor inspectora importante.
Eso no puede ser.
Ese dato lo puedes encontrar.
No puedes pagar menos que el salario mínimo. Eso claro. No es posible.
Pues lo hay.
Media jornada.
Bueno, pues que lo denuncie.
Pues media jornada.
Pero media jornada, salario mínimo.
Trabajando
media jornada, tendrás que cobrar media jornada.
Porque los empresarios buscan la manera de que lo haya. Hay 60.000 personas que están cobrando.
Perdona, yo como empresario no estoy buscando la manera de que haya que.
No,
ya, pero es que yo soy empresario. Cuando dicen los empresarios, es que no.
Te hablo de que.
Es que me incluyen a mí.
No, hombre. No personalizando ni generalizando.
Pero yo sé que hay muchos.
Pero hay 60.000 personas muy pobres Muy pobres.
No, hay más de 60.000, ¿eh? Muy bueno, pobres hay en, más de 60.000.
En el, sentido que, bueno,
significa cobrar menos de X cantidad. Hay personas que cobran 3.000 euros y son muy pobres porque están muy endeudados. Porque también, su hipoteca ahora le va a subir muchísimo. ¿Y qué han hecho? Nada. No hemos subido el salario mínimo. No, con eso no se arregla nada. Porque además esa subida la soporta la empresa, no la soporta el Estado. Es muy fácil.
Bueno, para no es lo único que hay que hacer. Hay que hacer más cosas.
Claro, por supuesto.
Pero eso está bien. Yo que cuando
veo... No, a mí me parece muy bien, ¿eh? Perdona, que sepas que me parece muy bien la subida del salario mínimo,
pero no me venda lo que me está
vendiendo. Y podría subir un poco más sin subirnos las retenciones.
Vamos a ver. A
mis empleados estarían encantados.
También
y yo más.
No es incompatible subir el SMI y bajar los impuestos.
No es incompatible. Imagen en este momento.
No es incompatible y podría ser. También ha habido subida de pensiones. También.
Se nos ha ido el tiempo. A mí me gustaría que las pensiones subieran el 20%, pero han subido el 8% y ya.
¿Qué estás a punto?
Ya esto cobra una pensión.
Por eso lo dices, ¿no?
Por eso.
Bueno, pero sí ha habido también una mejora importante, que mi madre es pensionista y muchas de la gente que me rodea y.
Fíjate tú, otra cosa que a mí me gustaría ver en los objetivos políticos es que también se pensara que la pensión mínima hay que llevarla al salario mínimo. Que hay una diferencia muy importante.
Muy importante, sí, señor. Buena aportación.
Así que,
a lo mejor esos son los 60.000 pobres que hablaba.
Le voy a dar leñazo aquí.
O sea, entonces son más. De
trabajadores
60.000.
Del campo que ya, están. Y
más los
que
pensionistas
están
que
de manera irregular. Cobrando por debajo del SMI. Es lo que
vale,
es
vale.
El
ya
que
tú me hablas a lo mejor de contratación en negro.
No concrete bien el dato, lo corrijo.
Que la diferencia entre llevar la pensión mínima al salario mínimo interprofesional y el salario mínimo interprofesional subirlo a 1.080, la diferencia es que el salario mínimo lo pagan los empresarios, las pensiones las pagan el Estado.
Claro. Por eso.
la diferencia es importante.
Muy importante.
Sandra, tienes pendiente una cita conmigo en estos micrófonos, así que ya sabes tú que esperando estoy el WhatsApp y me digas. Tal hora del día.
Perfecto.
Y si pistola o sable.
O con las dos cosas.
Pedro, que no te enfades, que los empresarios.
No, yo no. Es el día a día.
Sí. Es duro. Don Jorge, hasta la próxima semana, si Dios quiere. Y Dios Isabel, ha sido un placer volverla a tener aquí en esta radio. Ya
muchas gracias
que
por invitarme.
Invitaste siempre.
Un placer compartir mesa con mis compañeros y mi compañera.
Igualmente.
Pues, casi las 11 de la mañana. Momento ya de despedirnos, porque mañana tenemos que volver a incorporarnos a las 7 y media aquí a llevarles la actualidad. Como hacemos todos los días, José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente de este micrófono. Ha dejado de llover, salgan a tomar el aire, sean felices, respiren y no se enfaden con lo que se les cuentan por la calle, que también hay buenas noticias. Hasta mañana.